Radio Nacional presenta
Claudio Orellano, Sonia Ferraris, el diario de Nacional.
Para todos, hoy es viernes, ya cerrando otra semana, la última de enero. Se fue enero, se fue el primer mes del año, enero del 2021, en el verano 2021. Y aquí nosotros dando comienzo al Diario Nacional. Por la radio pública, como todos los días, desde las 3 y hasta las 6. Con el resumen de las noticias de las últimas 24 horas, lo que ocurre en este momento y lo que ocurrirá. Reunidos en nuestro fogón nocturno, el de la gran madrugada del país. En la operación técnica, Clary Alba Gómez y Mónica Gabriela Lisi. En el control central, Marcelo Díaz. Pasión Nacional con Lautaro Villamor. En la síntesis informativa y en la agenda, hoy, Pepe Castro. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. En la edición compaginación, Matías Mayol. En la producción, Pierina Pieri Propato, Facundo Vicente. Y la cobertura especial, exclusivamente federal, de las trabajadoras y los trabajadores de la radio pública, de la 50, que dicen presente en cada madrugada, dándoles la bienvenida a los integrantes de toda la oyencia en el país, de norte a sur, de este a oeste, a lo largo del territorio continental e insular de la Argentina. Mi nombre, Claudio Orellano, conductor de esta entrega radial periodística. Gracias por la compañía, por el amor a distancia, por los codazos llenos de energía. Una noche lluviosa en Córdoba. Al fin se cumplió el pronóstico, ¿eh? Del servicio. Llueve a destajo. Y ahí vamos arriba, como siempre. Estamos ya para comenzar este maravilloso encuentro entre ustedes y nosotros. Ya empezamos a transitar estas 3 horas que seguramente pasarán de manera vertiginosa. Esto es el Diario Nacional. Las puertas, compañeros y compañeras, están abiertas. ¿Cómo andan? Buen día, bienvenidos, buena madrugada, viernes, ya pensando muchos y muchas en el fin de semana en lo que se va a hacer en el fin de semana, descansar, un poco de recreación, de lectura, de mucha música quizás, algo de tele también, o algún paseo por la sierra, ¿no? Pero cuidándonos, ¿no? Respetando el distanciamiento social como corresponde en estas etapas de pandemia, donde afortunadamente en el día de ayer llegó el avión de Aerolíneas Argentinas con las 220.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Bueno, 23 grados 8 la temperatura en Córdoba, pese a la lluvia. Es un día, ha sido un día muy pesado, de mucho calor, pero de mucho calor. Y se veía venir, se veía venir esta lluviecita, se veía venir. Bueno, finalmente se largó, cuando salí de casa parecía que había parado, pero hace un rato divisamos acá, las tres personas que estamos en este momento cumpliendo el horario, divisamos por la ventana del informativo cómo llovía, y muy fuerte, Dice nublado con tormenta débil el pronóstico, pero bueno, estaba lloviendo copiosamente. Cuando se largó, llovía abundantemente, ¿sí? Bueno, 23.8 en Córdoba, 81 es el porcentaje de humedad, la presión naturalmente muy baja, 955 decimal 7, viento del noroeste a 7 kilómetros por hora, la visibilidad reducida por tormenta débil a 8.000 metros, y lo que anticipa para este viernes es una máxima de 32 grados, pese a que vamos a tener una jornada con tormentas fuertes y chaparrones, a la noche creo que se va a calmar un poco, vamos a tener hoy una máxima de 32 grados, ni más ni menos que 32 grados de máxima. En Capital Federal, en estos momentos, 23 grados 6, dos décimas menos que nosotros, 79% la humedad, 1.002 decimal 2 la presión, viento del sur a un kilómetro, visibilidad 10.000 metros, cielo mayormente nublado, y se estima una máxima de 29 grados para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también. El día, no sé cómo estará en Buenos Aires, después me contará Facundo Vicente, o se lo contará la Pepi, también se habla de tormentas fuertes, chaparrones, y hacia la noche se va a tranquilizar un poco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, en un ratito, vamos a estar actualizando naturalmente, los datos del tiempo correspondientes a la hora 3. Y ya hay compañeros que desde muy tempranito, apenas escuchan ya la cortina de Juan Pablo Gallardo, ya están escribiendo y mandando sus chats al 351-717-0505, 351-717-0505. Y también podés dejar el mensaje grabado al 0810-222-0870, ambas líneas nacionales, una de Córdoba y otra de Buenos Aires. Bueno, en la de Buenos Aires mensaje grabado, y en la de Córdoba te pones a escribir y nos dejas tu saludito, tu cariño o tu crítica, siempre en un marco de profundo respeto como solemos naturalizar, ¿sí? Bien, 3:11 de la madrugada, bueno, algunos de los títulos del Diario Nacional que ya vamos a ir desarrollando, lo estaba comentando hace un rato, llegaron las vacunas desde Moscú, llegó el tercer vuelo de Aerolíneas Argentinas pasado el mediodía, con las 220.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Bueno, Jorge Ferraresi, el titular, el ministro de Vivienda y Hábitat, dijo que San Juan es la primera provincia con la que firmamos proyectos productivos. Ante el foro de Davos habló Alberto Fernández y señaló que no hay más lugar para ajustes irresponsables, dijo el presidente. Reitero, no hay más lugar para ajustes irresponsables, dijo el presidente de la República, Alberto Fernández. El ex gobernador de Santa Fe y actual titular de la Cámara Baja, el socialista Miguel Lifshitz, recibió a representantes de Padres por la Educación, grupo de autoconvocados de Rosario y alrededores que están solicitando la reapertura de las escuelas en el reinicio del ciclo lectivo 2021. El Ministerio de Salud y Ambiente santacruceño aprobó los protocolos elaborados por la Secretaría de Estado de Cultura para el funcionamiento de espacios culturales, medidas para habilitar salas de ensayo, arte, museo y auditorio y otros espacios con la presencia de público, es otro de los títulos, naturalmente respetando el protocolo. Catamarca sumó hoy, y esto sí llama poderosamente la atención, sumó hoy, o ayer mejor dicho, 100 20 nuevos casos de COVID-19, superando ya los 5.000. Yanina Vázquez, cardióloga e integrante del COE de Catamarca, sostuvo que tenemos un número preocupante. Esto es desilusionante, ya que somos una de las provincias más activas, dijo Yanina Vázquez, cardióloga e integrante de la COE. Estos son algunos de los títulos del Diario Nacional. Después, naturalmente, hay otros, como el reporte habitual del Ministerio de Salud de la Nación, donde por coronavirus se generaron 9.471 nuevos casos y se reportaron 166 decesos en las últimas 24 horas. Entrevista al ministro Trotta, que habló con la radio pública: trabajamos para una presencialidad cuidada en las escuelas. En el tema económico, el ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró aceptable un acuerdo con el FMI antes de mayo. Una jueza de Chaco hizo lugar a cautelar que suspende la ley IBE en la provincia. Mirá vos, ¿no? Una jueza del Chaco. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Bueno, estuvo el secretario de Derechos Humanos en la provincia de Formosa, Horacio Pietragala, y sostuvo que harán recomendaciones a la provincia. ¿Sí? Bueno, y hoy nos despertamos, o nos enteramos en horas de la tarde, el fallecimiento de una de las figuras más emblemáticas del canto popular argentino. Nos referimos al gran César Isela, quien falleció a la edad de 82 años, y hoy habló justamente nuestro querido compañero y amigo Marcelo Simón, ex director de Nacional Folclórica, quien señalaba que César fue la base de esos grupos como Los Fronterizos, que comenzaron a tener notoriedad y a sentar la fama, el prestigio y el éxito. Quiero decir que César, además de haber sido integrante de Los Fronterizos, fue una figura fundamental del nuevo cancionero que surgió a través de la mano de Oscar Matus, de Armando Tejada Gómez y Tito Francia, y también Mercedes Sosa. Fue un integrante, un activo participante, César, del nuevo cancionero. Recordó al autor junto a Armando Tejada Gómez de La Canción de Todos, y dijo ahí Marcelo que fue una linda experiencia tratar con él, disfrutó de la vida. Además de un gran melodista y compositor, Isela de alguna manera incorporó una nueva manera de cantar y fue clave en el descubrimiento de nuevas voces, como por ejemplo de Soledad Pastorutti. ¿Sí? Ahora lo vamos a recordar, Isela, ya hablé ahí con Facundo. Cuando lleguemos a la primera pausa musical, se la vamos a dedicar exclusivamente a César Isela, ¿sí? A César Isela como corresponde, una especie de homenaje que César lo merece y mucho, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar ya, ahora sí, con la agenda periodística del Diario Nacional, y hablábamos de la participación del presidente Alberto Fernández en el foro de Davos, donde señalaba que no hay más lugar para ajustes irresponsables. Alberto expuso en forma virtual en el Foro Económico Mundial de Davos y aseguró que no hay más lugar para ajustes irresponsables, adelantando que el acuerdo que firmé con el FMI será trasladado al Parlamento para su aprobación, tras mencionar que el endeudamiento tóxico e irresponsable fue el otro virus con el que tuvo que lidiar su gobierno.
La pandemia que vivimos no es un mero accidente de la historia. Es un llamado de atención para edificar una casa común con otros cimientos. O despertamos mejores o sucumbimos peores. No hay otra opción para el día después de esta calamidad. Vivimos un tiempo en el que se ponen a prueba todos los paradigmas. Estoy seguro que el imperativo moral que se impone en esta hora es poner nuestra prioridad en los últimos, en los descartados, en los invisibilizados, en los más vulnerables. La fraternidad debe ser el nuevo nombre del desarrollo y la solidaridad el nuevo nombre de la paz social. Son valores que no resultan exclusivos de un sector. Deben comprometer a los estados y a las empresas, a los que trabajan y al capital. Esto no es una teoría. Es una convicción que hemos llevado adelante en Argentina en estos meses de gestión. Las medidas adoptadas han sido fundamentales para iniciar una recuperación, que está siendo más veloz de lo que pensábamos hace apenas unos meses. La opción no es la vida o la economía, sino la vida con más y mejor economía. Nuestro sector industrial viene teniendo una recuperación notable. En noviembre pasado, la economía había alcanzado el 87% de la producción perdida por la pandemia. En la industria ya registramos 4.500 puestos de trabajo que antes de la pandemia no existían. Llevamos 5 meses seguidos de recuperación del empleo industrial. En plena pandemia, tuvimos que lidiar con otro virus no menos destructivo: el endeudamiento tóxico e irresponsable. Con el acuerdo político y social de todo el país, alcanzamos una reestructuración de la deuda con acreedores privados con un nivel de aceptación superior al 99%. Así, despejamos el camino para empezar a construir un futuro con producción y trabajo. El diálogo con el Fondo Monetario Internacional está en marcha y ha sido hasta aquí muy constructivo. Hemos recibido innumerables apoyos, tanto de la comunidad internacional como de los miembros del G20. La renegociación de las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incorporará nuevas perspectivas macroeconómicas y un entendimiento común de las necesidades específicas de la economía local. No hay más lugar para ajustes irresponsables, imposibles de cumplir, que perjudican la credibilidad tanto de nosotros como dirigentes como de quienes otorgan asistencias irreales. El programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso Nacional para involucrar a toda la dirigencia política argentina en un camino de desarrollo que tenga la sustentabilidad de la deuda, la inclusión social y la transparencia como políticas de Estado.
La palabra del presidente Alberto Fernández en el foro de Davos, expresando que no hay más lugar para ajustes irresponsables. Además, sostuvo que se vive un tiempo en el que se ponen a prueba todos los paradigmas y abogó por poner la atención en los más vulnerables, en los últimos, lo cual no es una teoría, sino una convicción que lleva adelante su gobierno desde el inicio de la pandemia. Y 20 de la mañana, 23 grados 2. Actualizamos los datos de Córdoba por ahora. Después vamos a los de Buenos Aires, que siguen 23.6, que es de las 2 de la mañana. 23.2 en Córdoba en estos momentos, 84% la humedad, nublado con tormenta fuerte ahora, la presión 954 decimal 9, viento del sur, rotó al sur a 7 kilómetros, visibilidad por tormenta fuerte reducida a 6.000 metros. La máxima para hoy, aquí en la capital mediterránea, 32 grados. Se habla para toda la jornada de tormenta fuerte hasta la tarde, hacia la tarde, chaparrones hacia la noche, mayormente nublado. Y ahora la palabra del exintendente de Avellaneda y actual ministro de Desarrollo Territorial y de Hábitat, Jorge Ferraresi, quien dijo que es la primera provincia, San Juan, con la que firmamos proyectos productivos. El funcionario hizo un relevamiento de las obras y dijo que se paralizaron más de 55.000 viviendas en todo el país desde el año 2015. El diálogo de Jorge Ferraresi con LRA 23 Nacional San Juan.
Sí, la verdad, primero con una situación de parálisis de más de 55.000 viviendas en toda la Argentina desde el año 2015. La verdad que con una perversidad, ¿no? Increíble, ¿no? Después con muy poca acción, digo, en un gobierno donde justamente se piensa una Argentina para 25 millones de argentinos y el resto afuera del sistema, el tema de vivienda no era necesario, así que por lo tanto me parece que tiene toda una continuidad de un proceso político ideológico que, bueno, que se plasmó en los 4 años del gobierno de Macri, uh-huh, y que se sigue plasmando en algunas provincias o en el comportamiento de legisladores con respecto al tema de el financiamiento que tiene que tener el Estado para generar políticas públicas, ¿no? Y en esa la consecuencia de votar en contra del presupuesto, votar en contra del pago solidario de las grandes fortunas, votar en contra de la transferencia de recursos que recibía la Ciudad de Buenos Aires de manera obscena en detrimento del resto de la Argentina. Así que, bueno, digo, seguimos en esa tensión de la Argentina. Y bueno, y el presidente Alberto Fernández nos pidió empezar a generar la vivienda como un disparador productivo y de ascenso social, así que, bueno, esa es la tarea. Uh-huh. Y después, bueno, este hecho lamentable, ¿no?, que sucedió en San Juan semanas atrás, bueno, ya estar con el gobernador mañana firmando ya los convenios para empezar con la ejecución de viviendas que, bueno, no habíamos comprometido en este convenio que habíamos firmado con él. Sí, y ahí, bueno, la velocidad del gobierno provincial en haber ejecutado proyectos, presentación de distintas temáticas que hacían falta para generar, así que ya vamos mañana a firmar el convenio específico para llamar a licitación y ya en 45 días, 60 días poder empezar a construir este plan de vivienda que, bueno, que va a permitir a los argentinos arraigarse, digo, generar, como decía, un disparador social a partir del hábitat, a partir del arraigo, bueno, y también, digo, como una cuestión productiva, generación de puestos de trabajo, así que la verdad estamos muy conformes, pero bueno, también, digo, sepan los vecinos de San Juan que la primera provincia en la cual firmamos convenios específicos con ustedes, y eso, bueno, por el trabajo y la pericia que ha tenido el gobernador con su equipo en hacer la presentación de todos los trámites administrativos que requería la burocracia como para poder ya plasmar en una realidad en el día de mañana esa firma de convenio específico.
La palabra del ministro de Desarrollo Territorial y de Hábitat, Jorge Ferraresi, quien estuvo en la provincia de San Juan. Otro de los ministros que estuvo en San Juan es Daniel Arroyo, y se refirió a la provincia de San Juan, pero vamos con esta cortina, Clary, dale. Decíamos, Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, comentó a la Radio Pública de San Juan que la Nación asistirá a las personas damnificadas por el sismo. Esto lo confirmó Daniel Arroyo durante su visita a la provincia cuyana. Dijo que los convenios buscan asistir a las personas en situación de vulnerabilidad social y económica mediante la entrega de insumos, herramientas y o equipamientos, permitiéndoles de alguna manera generar una fuente de ingresos genuinos, y estamos convencidos de que es la única salida para seguir trabajando. La palabra de Daniel Arroyo también, a LRA 23, Nacional San Juan.
Primero, queremos acompañar el proceso de emergencia ahora, y por eso todo lo que tiene que ver con la ayuda, con el acompañamiento, con los fondos para atender la emergencia de las familias que se han relocalizado como pudieron, que fueron a otra finca en donde podían, que estamos colaborando con los módulos que está llevando adelante el gobierno provincial. Primero, colaborar en la emergencia. Está claro que la solución es la que encarga el gobierno de la provincia, que es erradicar y construir nuevos programas de vivienda en el medio. Hay muchas necesidades, colaborar en el marco de la emergencia. Segundo, lo que acabamos de firmar recién con el gobernador, que es un banco de máquinas, herramientas e insumos, que es para toda la provincia, 25 millones de pesos, y que vamos a extender a los departamentos que han sido más afectados. ¿Qué quiere decir eso? Empezar a reconstruir con la posibilidad de que el que ha sido afectado por el terremoto tenga la posibilidad de tener máquinas y herramientas para trabajar, que el carpintero tenga una sierra circular, quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, máquinas para ir reconstruyendo. Hay emergencia y hay máquinas para trabajar. Son los dos primeros elementos que a nosotros nos parecen clave. La reconstrucción viene por el lado del trabajo y está claro que hay mucho para hacer ahí. Y lo tercero es ir hacia el proceso de construcción de viviendas y acompañar toda la tarea que está haciendo el gobernador y que estuvimos viendo y conversando con los vecinos, con las vecinas, sobre dónde se van a relocalizar. Esto es hoy ya. emergencia por un lado, banco de máquinas y herramientas, los que hemos firmado, y apuntar a lo que tiene que ver con la urbanización, con la relocalización. Lo nuestro es acompañar a muchas de las tareas que están haciendo. Yo creo en el desarrollo local. No tengo que inventar nada. Tengo que acompañar las tareas del gobierno provincial y de cada municipio. La Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba. Los que saben qué hay que hacer son los que viven en cada lugar. No los que estamos sentados muy lejos de cada una de las localidades de San Juan, y que lo que tenemos que hacer es no inventar la rueda, porque ya nos dimos cuenta que está inventada, sino acompañar las tareas que están llevando adelante.
La palabra del Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, en diálogo con la Radio Pública de San Juan, 3:28 de la madrugada. Bueno, quiero mandarle un gran abrazo a mi compañera Vero Duca, que me está diciendo: Claudio César Orellano, te estoy escuchando bajo insomnio, me dice ella. Llueve en La Plata. Un beso grande, Vero Duca. Un abrazo grandote. Bueno, después dormite un poco, si no, después no vas a poder laburar. Un gran abrazo, Vero. Gracias por estar, por la compañía de siempre. Bueno, Mario Roberto Sadras, querido compañero de Radiográfica, me dice: escuchando, abrazo desde Buenos Aires. Acá también el cielo rompió bolsa, cielo rojo, dice, e irónicamente dice llovina en África del Norte. Dice Mario Sadras, abrazo, un abrazo, querido Mario, que está también ahí bien despiertito escuchando el Diario Nacional. Compañeros, compañeras que se comunican a través del 351-717-0505, 351-717-0505. Buenas noches, estimado compañero Claudio. Simplemente comentarle que como peronista me siento muy representado por usted. Lo saludo con un abrazo peronista. Soy Carlos Molina, el pirata de Alberdi. Seguimos con buenas noches, don Claudio. Quería saludarlo. Y como todas las noches lo estoy escuchando desde mi trabajo, quería pedirle algún tema de Larralde o alguna elección. Soy Sergio de Centenario, en la provincia de Neuquén. Saludos, abrazo, querido Sergio. Abrazo gigante, gracias por tu compañía. Buenos días, Claudio. Aquí se levantó viento y está lloviendo despacito. El cielo llora la partida de don César Isela. Bendecida jornada a todos los que hacen posible que Diario Nacional nos mantenga informados. Mirta y Elvio de Munro, los saludamos y les deseamos un buen fin de semana y merecido descanso. Saludos y bendiciones. Siguen los mensajes. Buenas noches, Diario Nacional. Claudio y equipo, lamentable la pérdida de César Isela, realmente. ¿Sabés algo de la transmisión virtual del Festival de Cosquín? Te recomiendo esta adorable artista de Brasil, Malú. No te vas a arrepentir cuando la escuches. Abrazo de Maxi desde Paraná. Me mandó un video de Maluma Galáez. Ya la vamos a poner. Dale, la vamos a poner. Bella y Louca. Bella y Loca es el título del tema de Maluma Galáez. Gracias, querido Maxi. Y naturalmente haciendo hincapié a la partida del querido César Isela, ¿no? Quien falleciera a la edad de 82 años, una de las figuras, sin lugar a dudas, más emblemáticas del cancionero popular argentino, el artista quien estuvo en junio del año pasado internado con un cuadro delicado de salud en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Nació en Salta en 1938 e inició su carrera con solo 12 años. El creador de clásicos como Canción con Todos, junto a Armando Tejada Gómez y Canción de las Simples Cosas, y quien a lo largo de su trayectoria integrara el legendario grupo Los Fronterizos, murió en la tarde del jueves a la edad de 82 años como consecuencia de un problema cardíaco. El artista había nacido en Salta un 20 de octubre de 1938, iniciando su carrera a los 12 años. A sus 17 integró el grupo Los Sin Nombre, junto a Tomás Tutu Campos, Javier Pantaleón, Luis Walter Menú y el japonés Iga. Los dos primeros terminarían formando Los Cantores del Alba y el tercero Los de Salta. Con aquella primera formación llegó a actuar junto a Ariel Ramírez en el Hotel Salta. Hacia 1956 se incorpora Julio César Isela a los fronterizos en reemplazo de Carlos Barbarán para completar la formación fundada en 1953 por el querido Gerardo López junto a Eduardo Madeo y Juan Carlos Moreno, que era el bajo del grupo, ¿no? Era registro bajo Juan Carlos Moreno, y que con esta alineación donde Isela asomó, además de compositor, alcanzar su máxima popularidad. Con los fronterizos, justamente allá por noviembre del 64, participó de aquella histórica grabación de la Misa Criolla, grabación original de la Misa Criolla, que fue la embajadora argentina en el mundo del gran Ariel Ramírez, considerada la obra suprema de la música popular argentina. Hacia 1998 recordaba César que entre los Fronte y los Chalcha siempre existió una especie de Boca-River, pero no era tan así, éramos amigos y creo que marcamos un momento importante dentro del campo popular. ¿Cómo sería la amistad entre nosotros? Claro, porque eran dos grupos salteños. ¿Cómo sería la amistad entre nosotros? Prosiguió entonces entre risas que mucha gente nos presentaba como los chalcharizos o los fronteleros. Tras su paso por los fronterizos, Isela adhirió al nuevo cancionero, el movimiento que auspició con Armando Tejada Gómez desde Mendoza y del que participaba una joven Mercedes Sosa. En yunta con Armando forjó una dupla compositiva excepcional en la que se destacan los clásicos Canción de las Simples Cosas y La Canción con Todos, piezas que trascendieron largamente las fronteras y que sirvieron de guía para otras experiencias de la canción comprometida con su tiempo. Justamente vamos a escuchar esa autoría compartida con el Armando, Tejada Gómez, La Canción con Todos, el gran César Isela junto con el grupo vocal Quinteto Tiempo.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.
Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad.
Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral.
Soy Darío Villarruel. A partir del 1 de febrero estaremos en Radio Nacional todos los días de 13 a 15 en algo que usted dice a menudo casi siempre: pase lo que pase. Pase lo que pase, Darío Villarruel y gran equipo en Radio Nacional para todo el país y el mundo.
Febrero 2021, la radio pública. Las cosas que nos unen.
Desde Nacional Resistencia, Radio Nacional Santa Fe,
Córdoba, en todo el país,
desde Nacional Mendoza,
de Radio Nacional Jujuy, en todo.
La radio pública
tiene información.
Seguí a la radio en Twitter @nacionalam870.
Hola gente, aquí el Quique Pessoa para contarte que en enero seguimos recorriendo el país con Estudio País. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, los sábados, Estudio País sigue en enero. Che, cuídense, usen barbijo, alcohol en gel, usen todo lo necesario para protegerse. Todos somos importantes.
De verano.
Te zambullita en tu radio.
3 de la madrugada, 37 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional. A todo el país.
Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial.
Maradona, el último ídolo.
¿Saben qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga?
Un documental especial de Nacional.
Hubiese sido un jugador de la puta madre.
Con material inédito y todo lo que pasó por los micrófonos de la radio más importante en todo el país.
Diego ha sido un hombre inmenso, inmenso.
En un día histórico.
El mejor síntoma de que él está con nosotros por siempre es el síntoma de las emociones.
Los sucesos. Las repercusiones, la despedida, el duelo popular, el nacimiento de un mito mundial.
Maradona, el último ídolo.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas.
Sábado 30 de enero desde las 17. Repite domingo 31, 19 horas.
Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
Una producción exclusiva de la Radio Pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Estás en Nacional. Enero 2021.
Cuando ya los años se te van juntando y sentís la palma de vivir tirando. Cuando ya los sueños no tienen polenta y sumando ausencias se te va la cuenta. Cuando ves que pasan suspirando al lado dos que se prometen lo que vos no has dado. Cuando te parece al doblar la esquina que ya no te cunan como ayer las miras. ¡Qué bronca! Ver que la vida se apura en cada cacho de sol, en cada noche de amor, en cada curva. ¡Ay, qué bronca! Saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round. Cuando en el estaño, ya sin un amigo, masticando un tango te quedas dormido, hasta que se juega la última mano y el patrón sacude la tapa del piano. Cuando ya ni un perro pasa por la calle, vos seguís pendiente de cualquier detalle y vagas buscando restos de ternura como los cirujas entre la basura. ¡Ay, qué bronca! Ver que la vida se apura en cada cacho de sol, en cada noche de amor, en cada curda. ¡Ay, qué bronca! Saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round.
el gran Chico Novarro en este recreo musical, el segundo en el Diario Nacional, haciendo el último round, autor e intérprete.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
La pata en serio, porque yo cuando hice la presentación dije que estaba Mónica Lisi. No, está Gabriel Ceni. Quiero decir que metí re la pata. Perdón, Gabriel. Me había informado bien, Facundo. El que me confundí fue yo. Un abrazo a Gabriel Ceni, perdón, porque había dicho Mónica Gabriela Lisi. Y naturalmente en el control central está Marcelo Díaz. Gracias. Gracias por estar, Gabriel. Bueno. Las disculpas del caso. Bueno, está Gabriel Ceni, manejando los controles allí en Buenos Aires. Los compañeros que se siguen comunicando a través de la radio pública, a través del 351-717-0505. Buen día, Claudio, gracias por la compañía. Soy Gabriel de Santo Tomé Corrientes. Muy bueno el programa, saludos, muy bueno el programa, saludos. Acá también me saluda una querida amiga, Laura La Polaca, que me dice: Claudio César Orellano, los escuché por YouTube. Laura Pola, te mando un abrazo grandote, también presente en esta madrugada. Parece que está lloviendo en Buenos Aires, en La Plata y también en la provincia de Córdoba. Compañeros que se comunican a través del 751-717-0505, 351 es el prefijo de Córdoba, 717-0505, y si no, mensajes grabados al 0810-222-0870. De la madrugada. Bueno, quiero comentarles que 24 asociaciones de usuarios y consumidores repudian el accionar TICs que incumplen, repudian el accionar de las empresas TICs que incumplen la ley aplicando un aumento ilegal del 20% cuando el ENACOM autorizó solamente un 5%. Apoyan las resoluciones 1466 y 1467 del ENACOM y acompañarán al organismo en la justicia para defender las medidas. Recordemos que el Ente Nacional de Comunicaciones, a través de la resolución 1466 del año pasado, estableció el porcentaje de aumento en los precios de los servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable en un porcentaje del 5% vigente a partir del 1 de enero de 2021. Debido a que la mayoría de las empresas TICs ya habían emitido sus facturas con un aumento del 20% que no fue autorizado, ENACOM dispuso que lo cobrado en enero debía ser reintegrado o acreditado en la factura del mes de febrero. Contrariando la decisión del ENACOM, diversas empresas desconocieron la medida y remitieron facturas a los usuarios para el mes de febrero, reiterando el aumento ilegal del 20% y sin reintegrar lo cobrado indebidamente en enero. Ante el reclamo masivo de los usuarios, las empresas manifiestan que no van a cumplir la orden del ENACOM, es decir, te desafían estos granujas de los monopolios, lo que constituye un agravio a la autoridad de control. Claro, esto constituye un agravio a la autoridad de control y merece el rechazo del conjunto de los usuarios. Las empresas están obligadas a devolver lo cobrado de más en enero y facturar un aumento del 5% en febrero. De lo contrario, están violando la ley. En razón de ello, se realizó ayer, con la presencia de las entidades que integran la CUSTIC, una reunión con el directorio del ENACOM, presidido por Claudio Ambrosini, y su vicepresidente Gustavo López, en la que las entidades expresamos nuestro apoyo a la resolución 1466, que fija el aumento en un 5% para las grandes prestadoras de servicio, Telefónica, Telecom, Movistar Personal, Telecentro, Claro, Cablevisión, etcétera, etcétera. Y a la resolución 1467 que crea la prestación básica universal que dispone planes de acceso a los servicios TICs a precios accesibles para los sectores más vulnerables de la sociedad, beneficiando millones de argentinos. Las 24 asociaciones de consumidores rechazamos enérgicamente, dice el comunicado, el accionar de las empresas que, incumpliendo la ley, se niegan a reintegrar lo cobrado indebidamente en enero y pretenden cobrar las cuotas de febrero con un aumento del 20%, que ha sido reprobado por el organismo de control que lo fijó ya en un 5%. La conducta adoptada por parte de esas empresas de desinformar y tergiversar la información brindada a los usuarios, negándole el inicio del reclamo respectivo sin otorgar número de trámite, amenazas constantes de corte de servicio por haber abonado por lo que por ley corresponde y toda conducta abusiva que es contraria y excede el marco protectorio de la ley 24.240 de defensa del consumidor, el reglamento de prestación de los servicios, las resoluciones citadas precedentemente y demás normativa vigente en la materia. Asimismo, las entidades de usuarios decidimos acompañar al ENACOM en las acciones judiciales que el ente de control realice en defensa de las medidas dictadas, resguardando el respeto a la ley que deben observar las empresas y teniendo como objetivo garantizar que el aumento a aplicar no supere el 5% estipulado por el organismo de control. Naturalmente firman las 24 asociaciones de consumidores rechazando enérgicamente el abusivo incremento llevado a cabo especialmente por la empresa Telecom, Cablevisión y Fibertel, ¿sí? Especialmente el incremento abusivo implementado particularmente por el monopolio Clarín. ¿Cuándo no los bandidos de Clarín? Es 49 de la mañana, queridos amigos de Diario Nacional, les envío un gran abrazo por el deseo, que tengan un buen fin de semana, gran abrazo, aguante la 870, Jorge Villar, el cantor de la zona norte. Bueno, y como lo veníamos informando, finalmente llegaron las vacunas desde Moscú en el tercer vuelo de Aerolíneas Argentinas. Vamos con el audio informativo.
Muy contentos por haber podido hacer el tercer vuelo ya. Esperamos que muchos más. Trabajando codo a codo con todas las áreas de gobierno que están involucradas en esta carrera que estamos viviendo. Contentos también porque, bueno, porque este flujo de vacunas no se detiene y la cadena logística está funcionando muy bien. Así que, bueno, estamos trabajando. Es todo muy cambiante. Como ustedes saben, la situación es complicada, pero bueno, estamos trabajando todos los días como para que este suministro de vacunas no se detenga.
Ahí está el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, en diálogo con la radio pública, destacando el trabajo realizado por toda la tripulación del Airbus 330-200 con la denominación AR-1063, que recordamos tocó pista en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 12:41 del mediodía de ayer, trasladando las 220.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Manifestó su preocupación, recordamos, la cardióloga integrante del COE de Catamarca, Yanina Vázquez, sobre los casos que se han incrementado en la provincia por COVID-19, diciendo que Catamarca es una de las provincias más activas. Catamarca sumó 120 nuevos contagios de coronavirus y ya superó la cifra de los 5.000 casos. Vamos a escuchar a Yanina Vázquez en diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Sí, un parte que sigue siendo preocupante y que nos sigue ocupando, lamentablemente, estamos muy lejos, creo, de descansar por ahora. 120 pacientes nuevos que han sido afectados por el COVID, eso lleva a que tengamos más de más de 5.000 casos en Catamarca y más de 1.500 personas de manera activa, 1.500 hogares afectados en este momento. La verdad que no es para nada alentador, es completamente desilusionante esto, porque no hemos aprendido, hemos convivido con el diario del lunes y la verdad que hoy estamos siendo una de las pocas provincias tan activas. Cuando en realidad esto lo podíamos controlar, creo que la gente se relajó demasiado y bueno, estos son los resultados, un hospital Malbrán que está trabajando sin descanso, que no es una institución nada más, son un grupo de personas, son un puñado de personas que están de manera activa y como digo, sin descanso con esta enfermedad que tranquilamente si la sociedad hubiese asumido la responsabilidad que le correspondía del cuidado, sería distinto, pero bueno, tenemos días muy complicados, días de donde se viven muchas emociones, dar un resultado a una persona que tiene COVID no es sencillo,
no.
Se viven muchas emociones, como digo, hay muchas historias, en cada paciente hay una historia diferente, un hogar distinto, el nexo de contagio varía, en muchos no hay nexo, eso preocupa.
Uh-huh.
Así que bueno, también hay otro descenso más, ya son 32 los catamarqueños afectados por el COVID que fallecieron. Si bien se producen muchos recuperados, que no deja de bajar la tasa, estamos siempre peri 1.500 activos, son muchos hogares de Catamarca, y por cada uno de ellos tenés afectado promedio entre 10 a 30 personas,
claro.
Además.
La palabra de la cardióloga integrante del COE de Catamarca, Yanina Vázquez, exactamente 3:54, acá me escribe Graciela de Mendoza, me dice, buenas noches, Claudio, en Mendoza la empresa Supercanal de cable, la Supercanal es de Vila Manzano, ¿sí? En Mendoza aumentó en septiembre cuando estaban congeladas las tarifas y en enero de nuevo casi un 9%, me dice Graciela de Mendoza. Me dice acá otro compañero, Zulma, me dice, hola Claudio, acá en Entre Ríos no llueve, pero está feo, gracias por su compañía. Soy Zulma de Entre Ríos, compañeros que se comunican también a través del SMS al 351-717-0505. Bueno, seguimos ahora con el testimonio del presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, el ex gobernador y ex intendente de Rosario, Miguel Lifschitz, ex gobernador de Santa Fe, se entiende, ¿no? Miguel Lifschitz, que recibió en el día de ayer a padres y madres que piden el regreso a las aulas, recibió a representantes de Padres por la Educación, un grupo de padres y madres autoconvocados en Rosario y alrededores que están solicitando la reapertura de las escuelas en el reinicio del ciclo lectivo. La palabra de Lifschitz en diálogo con LRA5 Nacional Rosario.
Estos 30 referentes en realidad representan a un número mucho más grande de padres y de madres que se están movilizando en Rosario, pero también en el resto de la provincia de Santa Fe, para pedir la apertura de las escuelas, el inicio de las clases presenciales, para pedirle a la ministra de Educación y al gobernador que haya directivas claras, que haya decisiones que se puedan poner en marcha, que haya protocolos y que haya claridad sobre lo que se va a hacer con la educación en la provincia de Santa Fe. Hay una gran preocupación de todos los padres, seguramente ellos lo van a plantear también de manera muy muy contundente, porque no se ve respuesta de la ministra de Educación. Se plantea que a partir del 17 de febrero van a iniciar las clases de algunos cursos. En marzo estaría iniciándose el resto del sistema educativo, pero no hay ninguna precisión al respecto. Las directoras, los directores no tienen indicaciones, los maestros menos, y los padres ni hablar. Una gran incertidumbre, mensajes contradictorios y por lo tanto me parece que estamos frente a una situación de enorme riesgo porque el tiempo pasa y no podemos perder otro año. Perdimos un año por la pandemia, no podemos perder otro año. Hay que tener en cuenta que hay un 60% al menos de niños y jóvenes que provienen de hogares que están por debajo del límite de la línea de pobreza. por lo tanto son hogares que no tienen acceso a la conectividad, que tienen dificultades para que los chicos puedan mantener una vinculación virtual con el sistema, y por lo tanto estamos poniendo en grave riesgo a toda una generación de niños y de jóvenes de la Argentina y de la provincia de Santa Fe. Así que le vamos a pedir, nosotros como legisladores, lo están haciendo también los padres, una respuesta urgente al gobernador y a la ministra de Educación.
De Santa Fe nos vamos a Santa Cruz, donde habló el secretario de Estado de Cultura, Oscar Canto, diciendo que Santa Cruz tiene protocolos para espacios culturales. El diálogo con LRA 18, Nacional Río Turbio.
Sí, de a poco. En realidad la actividad cultural se vio bastante afectada el 2020, porque nosotros desde el Estado Provincial, desde el Ministerio de Gobierno y en conjunto con todas las áreas, desde el 2016, en el 2015-2016, empezamos a promover mucho la actividad de escenario, la actividad de artistas provinciales, que creció mucho en estos años, y en el 2020 nos vimos obligados por la pandemia y por una cuestión de salud pública a suspender, ¿no?, todo esto que se había ido generando en los años anteriores. Por una cuestión de salud pública. Lo bueno es que desde noviembre se vienen trabajando a nivel nacional con todas las provincias, y en particular la provincia de Santa Cruz, desde sus distintos ministerios, para poder llevar una propuesta de protocolo que pueda aprobar el Ministerio de Salud y Ambiente. Hoy estamos en esa etapa, siempre hablando y pidiéndole en realidad a la comunidad en general responsabilidad a la hora de acceder o hacer este tipo de actividades, acceder a una obra de teatro o a un taller o ir a un museo. Siempre le pedimos la responsabilidad a la gente en general, ¿no? Bien, el protocolo lo que propone son burbujas, distanciamientos y normas de higiene y mantenimiento de los espacios. Nosotros lo que hacemos desde la provincia es proponer este protocolo a los municipios, y después, bueno, queda en cada municipio qué es lo que y cómo autoriza el desarrollo de talleres, espectáculos al aire libre o espectáculos en lugares cerrados, bares, restaurantes también. Eso ya es la definición, la última palabra, por así decirlo, es de los municipios y las comisiones de fomento. Nosotros enmarcamos, y sí, está referido a costumbres de higiene a tener en cuenta, está referido al distanciamiento social, a las burbujas, a los protocolos de ventas de entrada, de los técnicos, cómo deben trabajar los técnicos sobre y bajo el escenario, cómo deben trabajar los artistas de escenario en el escenario. Está apuntado es una guía para que no se siga propagando el virus y con responsabilidad empecemos a retomar estas actividades que eran tan normales antes del 2020, ¿no?
Bueno, escuchábamos al secretario de Estado de Cultura de Santa Cruz, Oscar Canto. Tiempo de noticias en la radio pública, primera hora del Diario Nacional. Síntesis informativa, Pepe Castro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
República Argentina, es la hora 4. Alberto Fernández participará hoy del quinto encuentro del Grupo de Puebla, de la convocatoria que se desarrollará de modo virtual. Participarán además el presidente de Bolivia, Luis Arce, el canciller de México, Marcelo Ebrard, la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González. También serán de la partida los exmandatarios Ernesto Samper, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Lula da Silva, Fernando Lugo y José Luis Rodríguez Zapatero. Durante el encuentro se discutirá un documento con nuevas perspectivas para enfrentar el complejo momento que vive el mundo en pandemia. Allanaron la casa donde se habría realizado el asado que provocó el incendio en el Bolsón. Durante el procedimiento se secuestraron 9 teléfonos celulares y 3 vehículos pertenecientes al dueño del inmueble. Para la justicia, es el principal sospechoso y podría ser procesado por daño ambiental. Mientras tanto, el fuego ya arrasó más de 8.000 hectáreas y llegó a la provincia de Chubut.
Tránsito.
la ruta de Siete Lagos, que va desde San Martín de los Andes a Villacostura. Leve lloviznas, por favor, máxima 60 kilómetros por hora. Villacostura, Bariloche, El Bolsón y Esquel. Recordad que hay incendios ante El Bolsón, están siendo apagados, pero igualmente hay operativos de seguridad vial de Gendarmería Nacional. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Rosario, cielo nublado con tormenta sin precipitación, 23 grados, una décima la temperatura, humedad 66%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está nublado con lluvia intensa, temperatura 23 grados, 4 décimas, humedad 84%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Por eso te quiero.
Vamos a escucharnos.
Lunes 1. Temporada 2021. Lunes a viernes. Sigue Federica. 7 a 9, Radio País. Arranca. 9 a 12, Gisela Busaniche. Ahí vamos. 13 a 15, Darío Villarruel. Pase lo que pase. Vuelve. 15 a 17, Mario Weinfeld. Gente de a pie. 17 a 20, Luisa Balmagia, Horacio Embón. Encuentro Nacional. Febrero 2021, la radio pública. Las cosas que nos unen.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que marchó a la guerra, que nunca hizo daño, que marchó a la guerra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, no importaba nada, ibas a encontrarte con él.
qué interpretación tan tierna, ¿no? De Te queremos Amanda, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo, me he emocionado de la emoción. No, es increíble que haya partido César Isela. Me escuchaba raro en el auricular en un momento. Es increíble que César Isela haya partido. Te recuerdo Amanda, ¿no? No sé qué dije antes, bueno. Te recuerdo Amanda del gran Víctor Jara, del inolvidable Víctor Jara, aquel director de teatro, músico, compositor, que fuera asesinado por la dictadura pinochetista, y César interpretó de manera bellísima, tierna, conmovedora, esta canción del gran juglar chileno, Víctor Jara. Te recuerdo Amanda. César Isela, quien partiera ayer, recién lo recordábamos con Clary, le contaba algunas anécdotas de César. Y Fer Isela, que también es músico, productor musical, hijo de César. Acá estoy leyendo algunas declaraciones que formuló la agencia de noticias Telam. Expresaba su dolor por la pérdida de su papi en la cuenta de Twitter. Se encuentra en Madrid, Fer, y dijo: adiós papá, quedarán eternamente tus canciones. En esa misma publicación, desde la capital española, Madrid, donde reside, Fer Isela agregó entre paréntesis: al asado que deben estar armando y el vino que estarán brindando con Mercedes, el Cuchi Leguizamón, Armando Tejada Gómez, los Fronte, por los fronterizos, Antonio Berni, Horacio Guaraní, tu mamá y tu abuela. El Ministerio de Cultura de la Nación expresó esta tarde: despedimos a César Isela, uno de los máximos referentes de nuestro folclore, fue creador de inolvidables canciones, integrante de los fronterizos y una de las figuras del movimiento del nuevo cancionero, y recordó que en 2012 fue nombrado como embajador de la música popular latinoamericana. Por su parte, la Asociación Argentina de Actores despidió al músico lamentando profundamente el fallecimiento de uno de los más influyentes referentes de nuestro folclore y la canción latinoamericana, ¿sí? También la folclórica, la FM de nuestra música nativa de Radio Nacional, se sumó a las condolencias y resaltó en un posteo que la obra de Isela vivirá por siempre. También emitió un tuit recordando al gran César Isela el presidente Alberto Ángel Fernández, también lo recordó con mucho cariño, diciendo: el presidente de la República nos dejó el enorme César Isela, un artista comprometido y talentoso como pocos, autor de himnos de la música latinoamericana que quedarán siempre en nuestra memoria. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos, se expresaba a través de Twitter el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, recordando la inmensa figura de este querido amigo que hoy lo hemos perdido.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Sepan disculpar, ¿no? Pero me emocioné mucho, ¿eh? Con Te Recuerdo Amanda por César, me emocioné mucho, mucho, muy conmovido estoy. Además, hoy me desperté a la tarde con esa noticia. Un querido amigo me dice: Claudio, se murió César Isela. Y bueno, me quedé, viste, duro cuando uno se despierta medio abombado a la tarde y no entendiendo la mala nueva, ¿no? Y bueno, me conmoví mucho con la muerte de César, porque además lo conocía personalmente. He charlado varias veces con él, como con Fer, gran productor musical. Fer, y además tenía su conjunto, Fer también abrevaba por el jazz argentino, porque hay un jazz argentino que un día voy a abundar en eso. Pero lo vamos a seguir recordando, quizás en la próxima hora vamos a poner un tema más de Isela, ya voy avisando a Facundo Vicente, después le voy a decir qué tema. Pero bueno, son pérdidas irreparables, para la música popular, para el canto popular, son pérdidas irreparables. Nadie, a ver, por supuesto que en la vida uno está de paso, pero uno nunca quiere que llegue este momento, nunca quiere que llegue el momento de la partida, particularmente de un ser que uno tiene admiración, respeto y lo quiere, ¿no? Nunca, es decir, se sabe que en la vida todos estamos de paso, pero todos queremos vivir, y esa es la verdad. Por eso, a veces con el tema del coronavirus pongo énfasis, que por favor, seamos conscientes, asumamos responsabilidades, estamos ante una pandemia gravísima, entonces tratemos de cuidarnos, porque hay hechos aleatorios. No solamente la gente se muere de coronavirus, se muere de otra cosa también. Pero porque justamente la gente se muere de otra cosa, ahora que tenemos esta pandemia, tratemos de cuidarnos más. Porque también vamos perdiendo seres queridos, seres que nos rodean, que nos rodean, que rodean nuestras vidas. De alguna manera César, como Mercedes, como tantos otros cantores que se han ido, como tantos otros, han tenido que ver con nuestras vidas. En la infancia, en la adolescencia, ya maduros, y además porque estamos en un medio como la radio que nos permite tener, la radio, la televisión, nos permite tener un contacto directo con el artista, con el músico, con el compositor. Entonces uno a través de tantos años en esto, yo llevo 38 años en esto, 39, he conocido a muchos músicos de relieve, de renombre, de prestigio, tipos con la cabeza muy abierta y que uno fue perdiendo en todo este tiempo. Y se hace difícil sostenerse además de la pandemia, ¿no? Entonces les pido, por favor, muchachos, mensuremos la peligrosidad de este bicho que nos viene asolando desde hace 11 meses, tratemos de cuidarnos, porque ocurren cosas en derredor de uno, de mías y de todes nosotros, ¿no? Y tenemos que estar atentos porque todavía en este espacio que es la vida, muchos tenemos para dar, pero tantísimas cosas. Todes, jóvenes de distintos sectores. Yo a mis 60 años todavía tengo mucho para dar, mucho de lo bueno para dar. Bueno, bien, 4:14 en la República Argentina. Te comento que en Córdoba, ¿sigue lloviendo en Córdoba? Sigue lloviendo, ¿no? Ah, ha parado de llover. Bueno, en Córdoba tenemos 23 grados 2 en este momento. Todavía no se ha actualizado los datos del tiempo. Con un 84% de humedad, el cielo nublado. Ha parado, me dice acá Pierina. En la ciudad de Buenos Aires teníamos 23 grados 4, cubierto con lluvia débil. Humedad 84%. La máxima estimada en Buenos Aires en alrededor de 29 grados, la máxima en Córdoba en alrededor de 32 grados. Bueno, habla Janina Luna, trabajadora del Centro de Salud Enrolados en el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud, CITAS, quienes llevaron a cabo una protesta en rechazo al sumario contra dos compañeras. Reclamaron por el sumario contra dos enfermeras. El 3 de diciembre, por el Día del Médico pasado, estuvimos en un homenaje a compañeros fallecidos. Al término del homenaje tuvimos un reclamo que sostuvimos todo el año pasado, que es el salarial y también las condiciones de trabajo y un bono para poder paliar esta situación, comentaba Janina Luna a Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
El día del jueves pasado, en un corte que tuvimos y asamblea del Hospital Centro de Salud, al término de ese corte le llegó a las compañeras una notificación de que debían presentarse hoy en asuntos disciplinarios. Fueron citados Silvia y Alfredo. Estamos hablando de Alfredo Mena y Silvia Posadas, no me salían los nombres. ¿Por qué fueron sancionados? Y bueno, el 3 de diciembre del año pasado nosotros estuvimos en un homenaje a compañeros fallecidos por el Día del Médico y en homenaje a los compañeros fallecidos en actividad. Al término del homenaje estuvimos en un reclamo, nos quedamos para hacer un reclamo y el que tuvimos todo el año y que continúa, es el salarial. Que es el salarial, las condiciones de trabajo y por un bono de emergencia para poder paliar la situación. ¿Por qué ellos dos? Porque había mucha gente en esa protesta. Nosotros estuvimos. ¿Por qué ellos dos? Es lo mismo que nosotros le preguntamos a la ministra, es lo mismo que le preguntamos nosotros a la dirección, inclusive porque esto es con complicidad de la dirección del hospital. Fuimos más de 40 compañeros ese día en la plaza de estacionamiento haciendo nuestro reclamo. No hubo ningún tipo de insulto. Fue un reclamo, el mismo que venimos teniendo hoy, que es el reclamo salarial.
Desde la provincia de Tucumán nos vamos a la provincia de Chubut, donde la provincia patagónica habilitará un registro web para la vacunación masiva de Sputnik V. Lo adelantó el ministro de Salud Provincial, Fabián Puritich, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Eso vamos nosotros, a pesar de que ya tenemos un registro nominalizado con la base de datos de quienes tenemos que vacunar de la población en general, vamos a generar también una página que ya está prácticamente terminada para quienes no se hayan vacunado contra la gripe y tengan factores de riesgo. No, que se hayan vacunado en 2020 contra la gripe y tengan factores de riesgo, también se pueden inscribir en esa página y tengan la tranquilidad que están registrados para cuando se haga una campaña masiva, tener la posibilidad de recibir la vacuna.
La palabra del ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich. Vamos ahora con el testimonio del coordinador regional Zona Norte, Fausto Rizzani, quien comentó que darán beneficios al sector cultural en la provincia de Misiones. La tarjeta cultural Misiones es una decisión del gobierno de la provincia que otorga beneficios y descuentos en medicamentos, alimentos, transportes y comercios de rubros afines para trabajadores y trabajadoras del sector. La palabra de Fausto Rizzani a Nacional Puerto Iguazú.
Surgió la idea del registro, el proyecto del registro, el RTCM, que es el Registro de Trabajadores Culturales de Misiones. Y esto que vos contabas recién, lo de la tarjeta, es un brazo de acción directo del registro. ¿Por qué? Porque allá por fines de septiembre, primeros días de octubre, cuando se mandaron a hacer los plásticos, las credenciales, las tarjetas propiamente dichas, en Misiones éramos prácticamente 4.000 trabajadores culturales inscritos, ¿sí? De esos 4.000 trabajadores inscritos, me gustaría contarte que después de Posadas, que es donde más trabajadores culturales hay, la localidad que le sigue en la provincia en importancia es Misiones, Iguazú, luego viene El Dorado. Quiere decir que en el norte, ¿qué evidencia esto? La gran actividad de compañeros trabajadores culturales que desarrollan actividades dentro de esta industria en el norte de Misiones. Inscriptos, momento que se mandaron a hacer las tarjetas, eran 263 trabajadores culturales inscritos en el registro de trabajadores culturales de Misiones. Uh-huh. ¿Sí? Hay que también tomar en nota que cuando éramos en ese momento casi 4.000, la cantidad de plásticos que se pudieron imprimir fueron 3.400. Entonces, ese es un trabajito que estamos haciendo en cada una de las localidades, comunicándonos de manera directa con cada uno de los trabajadores culturales que van a recibir en esta primera tanda la credencial, la tarjeta cultural Misiones. Es otra cosa que una herramienta para brindar beneficios al trabajador cultural. Primero que nada, y esta es la parte por ahí, creo que Sergio me va a entender muy bien, la inmensa necesidad que teníamos nosotros de no solo visibilizar, sino también que haya un Estado que además de la gente, toda Misiones sepa que la actividad laboral cultural es tan importante como cualquier otra, que es una industria, que somos trabajadores de la cultura, que tiene que haber un Estado que nos reconozca como tales, que valore nuestra actividad, para que también después en cada una de las comunidades cada vez se le dé el lugar que se merecen nuestros trabajadores culturales. Pero también, además de esto que te decía, tan hasta filosófico si se quiere, pero tan importante para nosotros, que concebimos al arte como una herramienta de construcción social, el hecho concreto y puntual de que el trabajador cultural necesita, igual que todos, pagamos impuestos, compramos las cosas que compra todo el mundo, no somos como una burbuja dentro de una sociedad.
La palabra de Fausto Rizzani, coordinador regional Zona Norte, en la provincia de Misiones, donde darán beneficios al sector cultural de la provincia mesopotámica, en diálogo con Nacional Puerto Iguazú. Habló el diputado provincial del Frente de Todos de Río Negro, Pablo Barreño. Quiero comentarles que el bloque del Frente de Todos ha presentado en la legislatura rionegrina un proyecto que promueve la creación del registro provincial público gratuito y voluntario de vacunación contra la COVID-19. Se busca la registración y sistematización de datos de quienes manifiesten voluntariamente su decisión, digo bien, de ser incorporados al cronograma de vacunación. Pablo Barreño, en diálogo con LRA30 Nacional Bariloche, esto decía.
Habla también de un acierto que ha tenido el Gobierno Nacional en el caso de la distribución y fundamentalmente de poder hacer un acuerdo respecto de la vacuna del Sputnik V, pero también digo las otras negociaciones que ha tenido con todas las otras vacunas, desde la AstraZeneca, la Sinovac, la de BioNTech, la Moderna, digamos. Acá lo que se hizo fue un análisis concreto, una evaluación y un plan de acción, eventualmente entendiendo que las lógicas del mercado muchas veces distan de esos sentimientos que nosotros tenemos arraigados, que tiene que ver con la humanidad y con la justicia social, y que muchas veces entra la avaricia fundamentalmente de las grandes potencias, y ese es el problema que existe hoy a lo largo y ancho de todo el mundo para poder tener, digamos, una producción concreta o hacerse una producción de una producción concreta para poder empezar a vacunar, ¿no?
Sí,
igual el marco de la prioridad de lo que planteamos nosotros está en todo de acuerdo con las prioridades que marca el Ministerio de Salud de la Nación. Lo que sí entendemos que ante la descentralización para la aplicación de las vacunas, digo, en centros asistenciales de salud, la salita de primeros auxilios, para que lo entiendan todos,
sí.
Tienen diversos nombres, hospitales regionales, hospitales locales. Lo que sí puede suceder es que, teniendo en cuenta que depende la vacuna que pueda llegar, hoy es la Sputnik V, el día de mañana puede llegar otra vacuna,
sí.
Necesitamos un registro de qué vacuna, fundamentalmente, en qué dosis, y si existe la posibilidad de, por ejemplo, que hasta el momento no está, de que puedas colocar una vacuna en un momento en tal localidad y en otro momento en otra localidad, que hasta el momento eso no sucede. Para generar todo ese tipo de situaciones que son de la vida real y que son problemas que van a tener las compañeras y compañeros del hospital al momento de aplicar y de hacer el proceso de vacunación más grande de toda la historia del mundo, ni siquiera de acá, necesitamos esos datos y que exista un registro único para poder dar certezas, además, pero además para poder dar tranquilidad concreta a quienes hoy están esperando que nosotros, o que al menos el Ministerio de Salud tenga cierta certeza o cierta previsión.
La palabra del diputado provincial del Frente de Todos de Río Negro, Pablo Barreno. Ahora, el análisis de Alfredo Zayad, donde YPF avanza en la reestructuración de su deuda. El querido amigo, compañero, economista Alfredo Zayad explicó cómo continúa la reestructuración de la deuda por 6.600 millones de dólares de YPF. La Petrolera Nacional presentó una nueva propuesta con mejoras, hasta el 5 de febrero está abierta la oferta y el 11 de ese mes, si se avanza y hay mayoría, habrá una asamblea general extraordinaria de los tenedores. Vamos a escucharlo, Alfredo, en este análisis que hizo en diálogo con LRA1 Nacional Buenos Aires.
Bueno, tiene varios aspectos, digamos, lo que uno puede decir vinculado con lo bien coyuntural es que está reestructurando su deuda, una deuda en dólares muy, muy elevada, de 6.300 millones de dólares, una deuda que se acumuló durante la gestión macrista. Claramente también había otra deuda que venía de arrastre, pero el salto importante del endeudamiento de la petrolera fue durante el macrismo, a lo que se le sumó la pandemia. La pandemia ha afectado a todas las petroleras a nivel mundial. Una caída brutal de la demanda, una caída muy, muy fuerte de los precios de las acciones de las empresas y también del precio internacional del petróleo, y a la vez un un desplome de las inversiones. Bueno, la verdad que la situación de la petrolera es muy compleja. En el segundo semestre empezó a mejorar el escenario, lo que no significa una situación fabulosa, como bien sabemos cómo está la situación internacional. En ese contexto, una empresa cuando está endeudada en dólares y está en Argentina y no tiene acceso a una refinanciación fácil y con tasas elevadas, genera una situación compleja en el frente financiero. Entonces, en este contexto, YPF dice a los acreedores, vamos a reestructurar la deuda. Está la crisis sectorial, a la que se le suma la crisis de la disponibilidad de divisas en Argentina, y entonces lleva a esta negociación. Y para cerrar, como es una negociación controvertida para los acreedores, pero los acreedores no quieren, pero es una negociación compleja, realizada por el gobierno de Alberto Fernández, entonces hay una conjunción de Alberto Fernández, Cristina Fernández Kirchner, vamos a tomarlo para que se entienda todavía más. Entonces hay una comunión entre los acreedores, lobistas locales, oposición política, mediática y financiera local, que empezaron a generar toda una serie de rumores y operaciones en contra la petrolera.
La palabra del querido amigo Alfredo Zayat, dando cuenta de que YPF está avanzando en la reestructuración de la deuda, explicó que la idea es estirarla en el tiempo y agregó que como es una negociación controvertida, hay una comunión entre los acreedores, lobistas locales y medios que empezaron a generar una serie de rumores en contra de la petrolera, ¿no? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Bueno, 4:28 de la madrugada. Bueno, acá llamó el amigo Fuentes al 351-717-05. Lo que pasa es que no entendía tu mensaje. Fuentes de Paraguay, saludos a todos los cordobeses. Conocí ahí no sé cuánto. Bueno, habrás venido acá por el año 75, esto es lo que no me queda claro. Claro, como no lo había leído, me dice, ¿qué pasa, viejo Claudio? Que no lees el mensaje que mandé, puse mi nombre y el lugar donde vivo, que eran saludos. Bueno, acá te lo estoy leyendo, querido Fuentes de Paraguay. Tendrías que ser un poco más claro, me está costando leerlo, dale. Bueno, pero igual, un abrazo grande, gracias por tu compañía. Saludos a todos los cordobeses de parte de Fuentes, que vive en la República de Paraguay. Y naturalmente está escuchando la radio pública. Se hace difícil a veces entender algunos mensajes. Bueno, vamos al recreo musical. Mientras tanto les voy comentando que en la ciudad de Buenos Aires bajó la temperatura, unos 2 grados aproximadamente, 20 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 76%, 1003 decimal 8, la presión viento del sur a 11 kilómetros, visibilidad 8000 metros reducido por tormenta débil. En Córdoba hay alerta por tormentas fuertes con ráfagas, lluvias intensas y ocasional caída de granizo en los departamentos cordobeses de Calamuchita, Río Segundo, Santa María, cuya cabecera es Altagracia, y Tercero Arriba. En estos 4 departamentos hay alerta de tormentas fuertes con ráfagas, lluvias intensas y ocasional caída de granizo, ¿sí? La temperatura actual 23 grados 2, 84% la humedad, ha dejado de llover en la ciudad de Córdoba por el momento. La máxima estimada en alrededor de 32 grados. Bueno, lo prometido, llega el gran Omar Moreno Palacios en este recreo musical. Antes de la pausa, quiero saludar a Jessica Duarte, que está desde las 4 de la madrugada ahí en los controles, en Maipú 555. Bueno, vamos a escuchar a Omar Moreno Palacios y este pedido. Martín Pescador, ¿me dejará pasar?
Recordamos cuando niños el patrón de la vereda y la mancha venenosa, el rango y la rayuela, el vigilante ladrón el ainente y las estatuas y las dulces escondidas con mi niña enamorada. Martín Pescador me dejará pasar, pasará, pasará. Martín Pescador me dejará pasar, pasará, pero mi amor se quedará. El rescate, el gallo ciego, mantantirurirular, sobre el puente de Aviñón, pelota de trapo estás, de donde trajo el burrito, de la calle Potosí, qué largas orejas tiene, llévelo que no es de aquí. Martín Pescador me dejará pasar, pasará, pasará. Martín Pescador me dejará pasar, pasará, pero mi amor se quedará. La farolera tropezó con el Antón Pirulero y en ronda de arroz con leche casarme contigo quiero. Raíz de árbol ya maduro, juego niño que te fuiste, le contesto al lobo está que me estoy poniendo triste. Martín Pescador me dejará pasar, pasará, pasará. Martín Pescador me dejará pasar, pasará, pero mi amor se quedará. Quedaste en patria chica, crucificado en la barba, cachuzas como bolitas, las lágrimas de mi mamá. Recuerda, hombre, tu niño, cuando era juego sin trampa, pata al suelo y cara sucia, pero limpito en el alma. Martín Pescador me dejará pasar, pasará, pasará. Martín Pescador me dejará pasar, pasará, pero el niño quedará. 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 Pasará, pero el niño quedará.
Pasará. Claudio Orellano, Claudio Orellano conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Si yo fuera Maradona, viviría como él.
Me podrán decir que estoy bien, o que estoy mejor, o que estoy mejor que antes, pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo.
Maradona, el último ídolo.
Yo nací dentro del fútbol y yo ya sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína.
La vida es una tómbola.
Un documental especial de Nacional.
Con los brazos caídos, todo el alma destrozado.
Sábado 30 de enero desde las 17. Repite domingo 31, 19 horas.
Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
Una producción exclusiva de la radio pública.
Verano. Verano Nacional 2021.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 35 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Veranos.
RAC. Ranking argentino de canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, soy Leo Goldstein de Salta y le presento mi canción 10 hojitas de albahaca de mi último disco Nubes Lejanas, música de Salta, en la voz de la India Menéndez y Diego León. Un saludo al RAC.
Hojitas de albahaca y un
ramito en flor, que perfume en tu casa y le dé al aire color. Que perfume tu casa y se le da por florecer. Yo me detengo asombrado viendo ese blanco nacer. Yo me detengo asombrado viendo ese blanco nacer.
Perfume de albahaca de un amor que no está, el corazón que se abraza del invierno que será.
Ranking Argentino de Canciones. El diario de Nacional por Nacional.
Exactamente las 4:39 de la madrugada, ¿eh? Bueno, acá Mirta y Elvio agradecen el tema del querido Omar Moreno Palacios, ¿eh? Agradecen mucho a través del 351-717-0505. También, bueno, acá me aclara Fuentes que no es Paraguay sino Aguaray. Esto en la provincia de Salta, ¿verdad, Fuentes? Aguaray en la provincia de Salta. Bien, Claudio, pero no es Paraguay, me dice, es Aguaray, yo vi Paraguay. Pero igual lo importante es que me lo has leído. Gracias, Fuentes. Aguaray en la provincia de Salta, calculo yo, Bueno, mando un abrazo grandote al querido Fuentes. Gracias por la compañía, igual que Mirte y Elvio desde Munro. Compañeros que se comunican a través de la línea nacional, grabada al 0810-222-0870. Vamos a escucharlos.
La radio pública, como siempre, exigiendo la verdad y la justicia, y en pos del porvenir de los pobres y los humildes y los descamisados, como decía Eva Perón. Compañeros, los saludo desde acá, Andrés, en Centenario, la ciudad del Autódromo, en la provincia de Neuquén. Sigo adelante y al pie del cañón. Mucha suerte para ustedes.
Hola, argentinos. Habla Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. Gobierno Nacional, me preocupa la suba de precios todos los días. Que no haya justicia en mi país para los ricos que se los robaron. Los presos son todos pobres. Abrazo, Claudio y equipo. El negro Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos.
Sí, Claudio, buenas noches. Te habla Carlos de Núñez. Bueno, con respecto a las vacunas, bueno, creo que nos va a traer problemas, ¿no? Nos va a traer problemas a la larga porque ya lo estamos viendo, ¿eh? Los países desarrollados cómo mezquinan, ¿no?, a los países más pobres. Yo creo que la solución es fabricar nuestra propia vacuna. Fabricar nuestra propia vacuna. Un abrazo.
Bueno, los compañeros que se comunican a través del 0810-222-0870, Andrés de Centenario en la provincia de Neuquén, un abrazo grande, Andrés. Sabino Medrano, el negro, Sabino Medrano de Gualeguay, como siempre, ahí atento a la radio pública y de alguna manera analizando la realidad. Carlos de Núñez, que está diciendo la verdad, ya empieza a haber mezquindad por parte de los países desarrollados que compran millones de dosis, como el caso de Canadá, y acopia vacunas para repetir esa vacunación 5 veces en su población, por ejemplo. Canadá, también habló Biden que iban a comprar 100 millones de dosis en una primera parte y otras 100 en otro momento. Hay mezquindad, empiezan a existir ese tipo de mezquindades. Por eso es muy importante el otro día lo que de alguna manera informó el Instituto Gamaleya, por supuesto trató de alguna manera de decir que va a haber alguna dificultad en la demanda de dosis, pero particularmente tiene un compromiso muy sólido con la Argentina. Esto lo explicó muy bien el Instituto Gamaleya. Estoy yendo a mi página, a mi muro, porque justamente emitió un comunicado el Instituto Gamaleya en el día de ayer, en las últimas horas, y dice concretamente, acá lo tengo, el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya están ampliando la capacidad para producir más dosis de Sputnik V debido a la alta demanda de la vacuna rusa en América Latina. Ahora estamos mejorando las instalaciones ubicadas fuera de Rusia para garantizar el suministro a la Argentina y el resto de la región. Como resultado, veremos un aumento significativo de la producción en el segundo trimestre. Hasta entonces es posible que algunos lotes presenten retrasos de hasta 2 o 3 semanas. Sin embargo, dice Gamaleya, el Instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa, sin embargo, Argentina que ha sido uno de los primeros países en aprobar la Sputnik V y con quien hemos establecido una sólida alianza, seguirá recibiendo la vacuna. Volveremos al programa de entrega original. Una vez que se complete la actualización, se informará debidamente a las autoridades sanitarias argentinas con un cronograma ajustado. Además, ANMAT, dice Gamaleya, procederá, según lo previsto, con la verificación técnica de los sitios de producción de la Sputnik V fuera de Rusia en las próximas semanas. En estos tiempos desafiantes, dice el Instituto Gamaleya, estamos dando todos los pasos para asegurarnos de que el Fondo Ruso de Inversión Directa continúe apoyando el despliegue de campañas de vacunación en todo el mundo, agregando más proveedores y fabricantes contratados para aumentar la capacidad de producción total de la vacuna Sputnik V. Este es el comunicado, quiero decir, que emitió ayer el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología de Rusia, el Instituto Gamaleya. A propósito del tema que toca Carlos, debemos decir también que la Argentina está trabajando en el diseño de una vacuna contra el coronavirus. La investigación se inició a mediados del año pasado y está a cargo del CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad de San Martín. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Roberto Salvareza, explicó que el trabajo es en base al uso de una proteína recombinante. Esto es lo que dijo Salvareza, lo cual supone una estrategia innovadora. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva señaló que estamos apoyando desde algunos meses el trabajo de dos laboratorios uno de la Universidad del Litoral y el otro de la Universidad de San Martín, que junto al CONICET están desarrollando una vacuna en base al uso de una proteína recombinante. El funcionario explicó que se trata de una estrategia diferente a la que están usando las distintas vacunas, pero es una plataforma que están usando Novavax y está en fase 3. La estrategia consiste en inocular una proteína para que el cuerpo humano produzca los anticuerpos. No se trata de dar un virus ni el material genético, sino que es una proteína que recubre al virus para que directamente nuestro cuerpo genere anticuerpos. ¿Qué tal? La Argentina está trabajando en el diseño de una vacuna contra el coronavirus y me parece esta una gran noticia. Y viene a cuento por lo que dijo hace un ratito Carlos de Núñez comunicándose con el 0810-222-0870. Esta es la novedad, es un hecho positivo en medio de tantas mentiras, tantas diatribas, tantos libelos que lanzan los pregoneros del odio, los pregoneros de la anticuarentena, los pregoneros de la antivacuna, los pregoneros de un furioso antiperonismo. Entonces, este tipo de noticias positivas, como que la Argentina trabaja en el diseño de una vacuna contra el coronavirus, echa por tierra todas estas mentiras que viven lanzando de manera irresponsable los grupos monopólicos. 4:48 de la madrugada. La coordinadora regional del noreste argentino de la Secretaría de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, Marlene Gauna, destacó que se está trabajando desde el inicio de la gestión del ministro Eduardo Guado de Pedro para desarrollar proyectos en cada una de las regiones del país con el programa Municipios de Pie, que es un programa nacional que fortalece las gestiones municipales olvidadas durante la gestión del macrismo. Para los municipios correntinos, la Nación invertirá 62 millones de pesos en equipo. Vamos a escuchar la palabra de Marlene Gauna en diálogo con LT12, Nacional General Madariaga de Paso de los Libres.
Sí, estamos trabajando fuertemente desde el inicio de la gestión del ministro Guado de Pedro. El Ministerio del Interior está activamente para desarrollarse en cada una de las regiones del país. De una forma diferente en esta oportunidad y en esta nueva gestión, que es con los responsables regionales, en mi carácter de coordinadora regional NEA de Relaciones Municipales, perteneciente al territorio, ¿no? Cada región del país tiene un ejecutor o una ejecutora que pertenece a la región, que antes no se daba así, que eran personas de Buenos Aires, que vivían en Buenos Aires y que definían por las regiones del país. Claro, tiene que ver con eso. Me parece que esto de la reconstrucción argentina que tanto llevamos adelante como bandera en el Estado Nacional tiene que ver con la federalización, con la nueva forma de generar políticas desde los territorios para arriba en vez de arriba para abajo, digamos. Entonces, conociendo las realidades, las idiosincrasias y las formas en que cada gobierno local se desarrolla y qué es lo que necesita, nosotros podemos trasladar estas gestiones para con Buenos Aires, que siempre es como en definitiva la central, porque ahí están todos los ministerios, los ministros y demás, pero no sé, es como decirte, hemos tramitado salas velatorias municipales desaladas, sí, que fueron como el equipamiento de una sala velatoria más el furgón de traslado y demás, fue como una novedad también, porque de golpe decir, no había municipios en Argentina que estaban pensando en generar salas velatorias, y nosotros teníamos en Corrientes una propuesta de proyecto de eso. Y si yo no estaba acá, si no estaba el equipo de trabajo acá pensando en que esto era necesario, capaz que nunca llegaba a concretarse. Porque es la necesidad particular la que se hace en presencia federal,
¿verdad? Claro.
La palabra de la coordinadora regional del NEA, de la Secretaría de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, Marlene Gauna, dando cuenta que la Nación invertirá 62 millones de pesos en equipos para municipios correntinos. Acuerdan con Nación más obras de agua potable para Entre Ríos. Se está hablando de una inversión de más de 1.400 millones de pesos. Aquí el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, firmó con el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Enrique Cresto, convenios para obras de agua y cloacas en distintos municipios y en un centenar de juntas de gobierno. Vamos a escuchar este informe a través de LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Una agenda importantísima que venimos desde el 2020, ahora arrancando este 2021, ampliando este convenio del Programa Federal de Saneamientos en más de 1.100 millones de pesos para 6 obras importantes en 6 localidades. A eso le sumamos ya el convenio específico de lo que es una obra de cloacas en Gualeguaychú. Y también, bueno, firmamos un convenio de financiamiento para más de 100 juntas de gobierno. Entre estas inversiones, más otras obras por el BID que se están financiando y otras obras también, plantas de tratamiento que se van a licitar en toda la costa del río Uruguay, es uno de los programas más ambiciosos en la historia de Entre Ríos en política de agua y saneamiento, ¿no?
En este programa hemos incluido 113 juntas de gobierno donde vamos a intervenir en pozos y en tanques de reserva. Por otro lado, también completando con el abordaje integral que estamos haciendo en la unidad penal del Potrero, se va a llevar adelante con este convenio la planta de tratamiento de frentes cloacales para todo el complejo. Además, estamos hoy, en el día de hoy, iniciando la instalación del hospital modular para la unidad carcelaria y también 2 pabellones que ya están en construcción para completar un esquema que va a permitir tener una unidad en perfectas condiciones y la verdad con un abordaje totalmente integral. También hemos incorporado dentro del programa del PROFESA 6 localidades para ejecutar obras de cloaca y agua en Crespo, Villa Libertador San Martín, Cerrito, tenemos en Gualeguaychú y en Lievi. El gobernador ha planteado que el desarrollo de la obra pública sea a lo largo y a lo ancho de la provincia, en todas las localidades, no solamente en las principales localidades de la provincia, sino también en comunas y en juntas. Esta distribución de la obra pública viene a responder y dar respuesta a la población de la provincia y también a resolver los problemas, básicamente en este caso, agua y saneamiento.
Muy bien, ahí escuchábamos la palabra del gobernador Bordet y también del titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento del Ente Nacional, decía Enrique Cresto, quienes firmaron convenios para obras de agua, cloacas, en distintos municipios entrerrianos y en un centenar de juntas de gobierno por una inversión de más de 1.400 millones de pesos. Nos vamos de Entre Ríos a Corrientes. Allí habló el fiscal ad hoc en Derechos Humanos, Diego Vigay, también integrante de Justicia Legítima Nordeste, que detalló 2 hechos de violencia ocurridos en cárceles correntinas, las cuales terminaron con la muerte de 2 detenidos. Dijo Vigay, el Poder Judicial correntino es cómplice de un Estado que asesina. El diálogo que mantuvo con LRA 26, Nacional Resistencia.
En la provincia de Corrientes existe un organismo de derechos humanos, que es la Red de Derechos Humanos, que viene trabajando en la temática. Nosotros de Justicia Legítima tenemos toda la información a partir del trabajo que realiza este organismo, con apoyo, por ejemplo, del CERPAJ, que es el Servicio de Paz y Justicia de Pérez Gidel. Y también existe en la provincia de Corrientes un comité contra la tortura, que ahora ha tenido un avance en lo que hace a su financiamiento y está en este momento buscando un local para poder instalarse, y que también viene haciendo todas las denuncias. Y todos coincidimos en lo que bien vos marcabas, de que hay una preocupación por esta sistemática de que ocurrido el segundo hecho, no surgen los anticuerpos que tendrían que existir, tanto de Ejecutivo Provincial, porque en ambos casos el Ministro de Seguridad está más preocupado en que no se avance con la investigación que en purgar a aquellos que han cometido un homicidio dentro de una de las fuerzas de seguridad que está a su mando, ¿no? Porque en un primer caso salió a plantear de que serían heridas de arma blanca, lo cual no tendría que haber hecho un ministro ese tipo de opiniones, tendría que haber dejado trabajar a la justicia. Y en este segundo caso, ni bien varios medios de comunicación estaban tratando la noticia en el marco de que sería un homicidio a golpe de un interno, salió automáticamente a los medios de comunicación a decir que no estaba probado el tema de los golpes, que no había que apresurarse, que había que hacer la autopsia. O sea, sale a hablar en los medios de comunicación y a poner de alguna manera palos en la rueda en lo que son las investigaciones judiciales, o a marcarle la cancha al juez o al fiscal, que uno no termina de ver si lo logra, pero en los hechos concretos las investigaciones no avanzan, digamos, ¿no? Uno ve que en este tipo de casos, por los protocolos de actuación que se tienen que realizar, tiene que haber un resguardo a aquellos internos que tienen que testimoniar, tiene que haber una urgencia en lo que hace a las detenciones de los penitenciarios responsables por el resguardo de lo que es la prueba en la investigación. Bueno, una serie de cuestiones que uno ve que en estas causas judiciales no se pudieron, y en una de ellas han pasado 8 meses, y a pesar de que un interno ha sido literalmente fusilado con un arma de fuego, hasta el día de hoy no hay un responsable detenido, ni siquiera quien estuvo a cargo del operativo, que tiene una responsabilidad concreta en que un efectivo haya realizado disparos con arma de fuego en el marco de una represión que tiene que ser con otro tipo de elementos, claramente, digamos, ¿no? Las armas de fuego están absolutamente prohibidas en este tipo de operativos, y bueno, lamentablemente fue utilizada y no se ha podido determinar quién realizó los disparos hasta el día de hoy.
Bueno, la palabra del fiscal ad hoc en Derechos Humanos, Diego Vigay, de la provincia de Corrientes. Nos vamos al Bolsón, donde habíamos apuntado en el día de ayer que el incendio está contenido, pero se mantiene el estado de alerta. Habló el jefe del área operativa, Nicolás D'Agostini, quien esto dijo a LRA 57 Nacional Bolsón.
Seguimos con un par de frentes activos, sobre todo en el flanco izquierdo del incendio, que es el que da hacia el lado del cordón serrucho. Hay 3 puntos dentro de ese flanco que están bastante activos, y bueno, el operativo de hoy apunta a contenerlos. Ya ayer un trabajo que se hizo acompañado de la precipitación que superó a lo pronosticado y que también se frenó el viento, ayudó bastante a que se eficace el control, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, hoy nos dimos una hora más, salimos un poquito más tarde para descansar un poco y ya están rumbo al campo.
Exactamente 4:59, ya estamos culminando nuestra segunda hora en el Diario Nacional. Ahí estábamos escuchando justamente a Nicolás D'Agostini, jefe del área operativa del Servicio Provincial, hablando justamente de la situación en el Bolsón. Llega ya Pepe Castro a las 5 de la madrugada con la síntesis informativa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Masivo rechazo a la privatización concluyeron las audiencias por Costa Salguero y Punta Carrasco. El 97% de los expositores se manifestó en contra de destinar las tierras a negocios inmobiliarios en lugar de recuperar esos espacios para uso público. Organizaciones sociales, ecológicas y barriales denunciaron que el proyecto oficial es anticonstitucional. El artículo 8 de la Constitución de la Ciudad establece que los espacios que forman parte del contorno ribereño son públicos y de libre acceso y circulación. Una medida cautelar suspendió la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Chaco. La resolución de la jueza Marta Aucarde Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial 19, tuvo lugar tras una medida cautelar presentada por la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. En ese marco, el ministro de Salud, Inés González García, criticó a la magistrada por impedirles derechos y salud a las pequeñas y afirmó que es increíble que se use la justicia para no cumplir con una ley.
datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, cielo ligeramente nublado, 16 grados 3 décimas la temperatura, humedad 67%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está nublado con tormenta débil, 20 grados 8 décimas la temperatura, humedad 76%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos Aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son Nuevos Aires.
San Juan, Comodoro Rivadavia, Rosario, Ingeniero Jacobacci, Zapala, Arcángel, San Gabriel.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos te espero.
La radio pública.
Nuevos Aires nuevo.
Volvamos a escucharnos.
Lunes 1. Temporada 2021. Lunes a viernes, sigue Federica, 7 a 9, Radio País. Arranca, 9 a 12, Gisela Busaniche, ahí vamos. 13 a 15, Darío Villarruel, pase lo que pase. Vuelve, 15 a 17, Mario Weinfeld, gente de a pie. 17 a 20, Luisa Balmagia, Horacio Embón, Encuentro Nacional. Febrero 2021, la radio pública. Las cosas que nos unen.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. y a las cosas simples las devora el tiempo. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Quien ha decidido partir en la tarde de ayer a la edad de 82 años, haciendo la canción de las cosas simples, cuya autoría corresponde al propio César Isela y Armando Tejada Gómez. Hasta siempre, querido amigo y maestro.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
-2 todavía tenemos, se quedó el servicio meteorológico con la marca térmica, 23.2, humedad 84% en Córdoba. Bueno, está nublado ahora, no está lloviendo, se anticipa tormentas para esta jornada, tormentas fuertes y chaparrones, y luego tormentas aisladas en la ciudad de Córdoba. Se ha modificado el pronóstico para este viernes, porque se hablaba mayormente nublado el cielo, ahora hay tormentas aisladas para la noche del viernes y madrugada del sábado. En Buenos Aires, 20.8 grados, nublado con lluvia débil en la ciudad de Buenos Aires, 20.8 grados. Ya vamos a actualizar correspondiente a la hora 5. Bueno, estábamos ahí escuchando que una de las voces que ha incorporado la radio pública institucionales es la de Eduardo Lalomir, ¿no? Consignando lo que va a ser la nueva programación de la radio pública, en los horarios diurnos, donde va a estar Federica, Gisela Busaniche, Darío Villarruel, Mario Weinfeld, Luisa Balmagia, Horacio Embón. Pero quiero decir que a las 21 va a estar Pasión Nacional con Gustavo Vergara, Daniel Cascioli y equipo de deportes. Después a las 23 estará los lunes Vidas Prestadas con Inde Pomenariek, Una Mujer, martes y miércoles de 23 a 24 con Graciela Borges, Soltando Pájaros los días jueves con Atilio Bleta, Bichos de Radio los viernes con Adrián Corol e Ingrid Beck. Por la medianoche, Cuentos de Medianoche de 0 a 0:30 con Quique Pessoa, luego El Vagabundo de las Estrellas desde Córdoba en vivo de 0:32 con Chacho Marcetti, Juana Pimienta, de 2 a 3 de la madrugada con Liliana Daunes, y naturalmente el Diario Nacional, con quien les habla, va a formar parte de la programación 2021 hasta diciembre del corriente año, ¿sí? Vamos a estar formando parte de esta nueva programación. Quiero decirte que también a la medianoche del lunes, particularmente, va a estar el programa Historias Fragmentadas, conducido por Conrado Geiger, querido compañero y amigo. Pero nosotros vamos a estar también dentro de la programación 2021, y se suman las voces institucionales, reitero, de Lalomir, y la otra que no había comentado y la voy a comentar ahora es la de Elizabeth Bernassi. Elizabeth Bernassi va a ser otra de las voces institucionales de la radio pública a partir de 2021. Lalomir, Elizabeth Bernassi en Radio Nacional, Quique Pessoa, Liliana Daunes en la folclórica, ¿sí? Mirá qué voces de la radio vamos a tener, ¿eh? Voces de la radio, históricas voces de la radio, ¿viste? Se puso contenta la Clary, la tenía guardada, Clary, te la quería comentar. Está contenta la Clary porque la ama a la negra Bernassi. Bueno, todos amamos a la negra Bernassi, quiero decir. Yo la conozco a la negra cuando la negra tenía 19 años. Así que mirá cuánto tiempo hace que la conozco, la negra. Hace mucho tiempo. No quiero ser tan abierto en qué edad tiene la negra, porque no lo voy a revelar. Pero la conozco desde hace mucho tiempo, a la querida negra, que va a ser una de las voces institucionales de nuestra radio pública. Bueno, 5:11 de la madrugada. Bueno, quiero comentarles también, se los dije ayer resumidamente, pero se va a llevar a cabo a partir de hoy y hasta el 31 de enero, desde las 19 y hasta las 23, la quinta edición de la Noche de las Ideas, evento mundial impulsado por el Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores de Francia, que tendrá lugar en la Argentina, ¿sí?, en nuestro país. Este año la Noche de las Ideas se organiza en un contexto marcado por la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias. Por lo tanto, vamos a continuar una cierta tradición, pero de manera reinventada. Por primera vez el evento se desplegará en una plataforma en línea, será la Noche de las Ideas. IFA Argentine o ifaargentine.com.ar, bajo el tema Estar cerca, estar juntos, podrán disfrutar durante 4 noches de charlas, mesas redondas, performance y conciertos. Todo el programa está en la plataforma, tanto en el viejo Hotel Ostende de Pinamar y en el Museo Mar de Mar del Plata, sedes históricas de la Noche de las Ideas. Se transmitirá el evento de manera presencial con aforo limitado. También se propondrán actividades presenciales en Rosario, Mendoza y Córdoba, gracias a las alianzas francesas. Contamos con más de 70 invitadas e invitados franceses y argentinos. No duden en compartir esta información. A ver, la Noche de las Ideas. ifaargentine.com.ar. Esto cuenta con el apoyo de RAE, Radiodifusora Argentina al Exterior. Bueno, recordamos los números, ¿no? Los números donde los compañeros se van comunicando a través del 351-717-0505, 351-717-0505. Viernes, Claudinho. Ahora te escucho en Palma de Mallorca, donde volví por unos días, acá el amigo de Lanzarote, Diego, el querido. Bueno, vamos, Claudinho, viernes, Claudinho, ahora te escucho en Palma de Mallorca, Domínguez Andreu, ¿sí? Domínguez Andreu, ¿no? Si no me equivoco, el apellido compuesto, porque me han borrado todos los chats de otros días. Así que bueno, te mando un abrazo enorme. Ahora está en Palma de Mallorca escuchándonos en estos momentos. Calculo que en Palma de Mallorca seguimos con 3 horas ahí, querido. Con 3 horas, bueno, comentame luego, compañero. Un abrazo grandote. Bueno, Fuentes volvió a llamar. Fuentes de Aguaray, en la provincia de Salta, si no me equivoco. A ver, Fuentes, sí. Me dice acá Claudio, a ver, esta es Zulma, no. A ver si lo encuentro. Me dice, me gusta el programa, dice Emilce. Y me trata de demente, Emilce, me trata de demente. Bueno, Emilce, me decís que soy un demente. Ay, Emilce, no seas así. Abrazo, Emilce. Pero te gusta el programa que conduce el demente. Bueno, gracias, Emilce. Muchas gracias por decirme demente, Muchas gracias, querida amiga. Un abrazo grande. Acá me escribe Graciela desde Mendoza, la canción de las cosas simples, qué belleza. Chavela Vargas, Martirio y muchos más grabaron esta hermosa canción. Gracias, César Isela, gracias, Claudio Orellano, la querida Graciela de Mendoza. Me demoré en contestarte, estaba escribiendo. Bueno, que me dice acá el amigo de Aguaray, que está en la provincia de Salta, kilómetros de Tartagal, 40 kilómetros puede ser de Tartagal, bueno, después me especificás bien, porque sale muy entrecortado tu mensaje, Fuentes. Bueno, me dice que escucha todas las radios internacionales, además de escuchar nacional, así que bueno, agradezco muchísimo, Fuentes, un abrazo grandote. Bueno, gracias Emilce, que nos escucha, Emilce, bueno, gracias Emilce, sé feliz, un abrazo grandote. 351-717-0505 es la línea de comunicación. Bueno, después de escuchar a Isela, seguimos con más información y en este caso seguimos con la provincia de Río Negro y la provincia de Neuquén. Allí hablaron vecinos de Cuesta del Ternero, se tratan de Sebastián Bordiga y Ricardo Fuentes, sobre los incendios que tuvieron lugar allí en esa zona, pero también lo que pasó en Bolsón, ¿sí? Vecinos y vecinas de Cuesta del Ternero en Neuquén participaron de una reunión luego del incendio que arrasó con 10.000 hectáreas en las cercanías del Bolsón. Expresaron su enojo, estos vecinos, por la falta de presencia del Estado, tanto en la asistencia durante el incendio como en materia de prevención e infraestructura. Estuvimos solos en todo momento, dijeron Bordiga y Fuentes, en diálogo con LRA 57 Nacional El Bolsón.
Sí, en realidad estamos todavía consternados, todavía no podemos salir del asombro, dolidos por todo lo que se perdió en cosas materiales y en más que nada en patrimonio natural, todos los lengales y enorme bosque nativo que se quemó. Uh-huh. Y también un poco dolido quizás con el actuar de las instituciones, porque la realidad es que estuvimos solos, en todo momento estuvimos solos. Reconocemos nosotros que fue un incendio atípico por la velocidad, por la magnitud, se desparramó para todos lados en cuestión de minutos. Pero bueno, lo que nosotros planteamos, personalmente yo, aquí casi la total ausencia del Estado, uh-huh, a través de sus instituciones, o no se notó al ser el incendio tan grande, no veíamos, solamente por la ruta, pero adentro de los campos no veíamos gente trabajando. Y lo que preguntamos, nos decían que al declararlo fuera de control ellos no actúan, solamente se abocaban a las casas, pero veíamos nosotros y laburábamos en eso de que había foquitos que si se apagan después no son grandes focos, no grandes quemazones. Y bueno, la mayoría de la gente está como indignada por eso, ¿no?
Sí, sí, hoy conversamos con la cantidad de familias que fueron afectadas. Bueno, vivienda, hubo tres casas, una casa que estaba, bueno, con la familia, que la familia quedó afuera. O otras viviendas, galpones se han quemado, bueno, alambres, kilómetros y kilómetros de alambres. O sea, hay animales muertos, bueno, mucho daño material, más allá de lo... De los árboles, o sea, todo el faldeo del Piltri se ha quemado, ha llegado hasta la estancia Machín Cumé casi en muy poco tiempo. Uh-huh. En ese encuentro se trató de hablar sobre las necesidades, ¿no? Porque han circulado que querían llegar donaciones de muchos lugares y entre los vecinos no fuimos todos convocados porque al no haber electricidad no hay medio de comunicación en Cuesta del Terreno, no hay señal. El único lugar donde hay señal de internet es la escuela, que mucha gente se dirige allí. Tampoco al no haber electricidad no había medio de comunicación, simplemente el boca en boca. Uh-huh. Seguramente muchos vecinos no se han enterado de la reunión, no sabemos la necesidad de los demás, pero sí, primariamente era agua. Muchos no tenían agua, o agua para poder seguir combatiendo el fuego, que en muchas partes estaban, no se podía hacer, o se trasladaba agua desde otros lugares. Bueno, la electricidad, gracias a Ederso, hizo un trabajo muy rápido, ya se restableció, ayer a la noche ya había electricidad, o sea, mucha gente después al tener electricidad pudo volver a tener agua, porque hay que bombearle, ese tipo de cosas. Y bueno, en la reunión justamente tratábamos de hacer un análisis de si se podía acercar, por eso hoy estamos aquí tratando de contactar a la gente que nos, de alguna institución que nos pueda ayudar para hacer un análisis y saber realmente cuáles son las necesidades, porque hay que hacer hay que sentarse y conversar, no es algo muy rápido que hay que hacer, hay muchos trabajos para hacer.
Bueno, vecinos de la zona de Cuesta del Ternero, Sebastián Bordiga y Ricardo Fuentes, dialogando con Nacional El Bolsón, que dijeron que durante los incendios estuvieron muy solos en todo momento. Aún no se confirmaron los aumentos, pero habrá mejoras en la tarjeta alimentar. Sonia Carmona, titular del Centro de Referencia de Desarrollo Social de Mendoza, fue consultada por las mejoras que llegarán a la tarjeta alimentar, aunque aún no se confirmaron los incrementos. El diálogo con LRA6 Nacional Mendoza.
Pudiendo fortalecer algunos espacios de producción que activan el trabajo, con el potencial trabajo que está activado, más la alimentar, la AUH, que eso se garantiza para poder que cada familia tenga sus alimentos necesarios, básicos, cubiertos, garantizados por el Estado. Bueno, esperemos que podamos, que esto se pueda controlar, que las vacunas lleguen a tiempo para intentar antes del invierno, que generalmente es cuando se producen la mayor cantidad de contagios con otro, uh-huh. Por las características de la estación. Entonces, bueno, esperemos llegar en mejores condiciones y poder, sí, como se quiso y se propuso.
La palabra, escuchábamos de Sonia Carmona, titular del Centro de Referencia de Desarrollo Social de Mendoza, consultada por la radio pública de esa provincia por las mejoras que llegarán a la tarjeta alimentar, aunque aún no se confirmaron los incrementos. Ahora el titular del Instituto de Educación Tecnológica, Diego Golombek, quien se refirió a la gestión y desarrollo de la política educativa de la educación técnica, diciendo que frente al déficit de formación técnica para aportar al sector productivo del país, estamos trabajando en su estímulo. Esta es la palabra de Golombek en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Me parece justamente ese es el secreto, encontrar cómo meter la ciencia de contrabando, donde nadie se la espera, la ciencia en la música, en el deporte, en la cocina, porque hay muchísima ciencia, y ni que hablar tecnología, en las cosas de todos los días. Entonces uno, en principio, ya como baja defensas yendo de esa manera, porque si uno dice, bueno, te voy a hablar de química, y uno recuerda un pizarrón lleno de fórmulas en tercer año de la secundaria y sale corriendo. En cambio, si vamos a hablar de cocina o de la parrilla, o vamos a hablar de cosméticos o de belleza, bueno, para, eso sí me interesa. Bueno, resulta que eso que te interesa tiene muchísima ciencia detrás, que te puede divertir, te puede entretener un montón, pero además entender mucho más lo que estás haciendo. Ese es un poco el secreto de la colección. Me interesa la cocina como a cualquier cocinero amateur, no más que eso, pero me parece que es el mejor ejemplo, la mejor excusa para hablar de ciencia, porque la cocina es un laboratorio, laboratorio de química y de física y un poco de biología también. Con lo cual, si sabemos encontrar esa ciencia, todo el mundo se va a sentir reconocido, porque estamos hablando de la ciencia de un huevo frito o de echarle un chorrito de jugo de limón al té. No estamos hablando de cosas mucho más complicadas que eso. Uh-huh. Y efectivamente funciona, porque todo el mundo dice, ah, sí,
yo lo
ahora
hago,
entendí. Pero... Uh-huh. Ahora entendí por qué me salía mal, por qué lo hago de esta manera, por qué mi mamá lo hacía difícil. La divulgación científica, por supuesto que no reemplaza la educación en ciencias, ni muchísimo menos, pero sí puede ser un excelente complemento. Y la verdad que funciona. Hay muchos y muchas docentes que utilizan productos de divulgación científica, puede ser un libro, puede ser un programa de tele, un video de YouTube, un podcast, como para disparar algún tema dentro del aula, para generar interés. Y funciona fantásticamente, porque una vez que se interesa, está ahí, bueno, ahora seguimos con, te lo voy a explicar, ahora vamos con la materia. Pero realmente es un recurso inigualable, así como el arte puede ser un recurso inigualable para enseñar ciencias, utilizar teatro, utilizar la música, utilizar artes plásticas. Y los buenos profes, la verdad, lo hacen todo el tiempo.
Bueno, y decíamos de la nueva programación de la radio pública a partir del lunes que viene, y habló Darío Villarruel, que va a estar conduciendo de 13 a 15 a partir del 1 de febrero, pase lo que pase. Darío va a estar acompañado por Tatiana Shapiro, Lautaro Villamor, nuestro querido Lautaro, que ya vamos a hablar con él, Andrea Recupero, Verónica Urriolabeitia, Fernanda Germanier, Lucía Caposo y Nazarena Lomaño. Es el horario que dejó Héctor Larrea, declaró el abogado y periodista, así que es un gran honor. Vamos a escuchar al querido amigo Darío Villarruel. Esto decía.
Bueno, nosotros empezamos el lunes en un programa que se llama Pase lo que pase, que es una frase que todo el mundo dice todos los días, porque siempre hay algo, que pase lo que pase, tenés que hacer. Vamos a estar de lunes a viernes, de 13 a 15, con un gran equipo, en un horario que deja a un grande de la radio, Héctor Larrea, con lo cual para mí es un honor, una emoción,
una responsabilidad,
y además trabajar,
¿no?,
en Radio Nacional, que nunca lo hice. Uno ha trabajado en tantas radios, querida Federica, y ahora en Radio Nacional para mí es un gran honor, porque tiene mucha llegada a todo el interior del país, 49 emisoras, ahí cuando me mostró Gustavo Campana el mapa de la cantidad de radios, ahora te ha pasado lo mismo, que hay en los distintos lugares del país. La verdad es impresionante cómo durante los últimos 4 años, antes del año pasado, estuvo como apagada en cuanto a hacerla instalar, de que la Radio Nacional es lo nuestro y que debe llegar a todo el país, y la gente tiene que informarse, recibir comunicación veraz, ¿no? Terminar con operaciones y después que cada uno saque sus conclusiones de acuerdo a la opinión que pueda tener. El tema judicial va a ser un año importante en lo que viene, lo que es la reforma judicial, los juicios, la Corte Suprema, y 13:30 cierran tribunales, ¿viste? Bueno, cierran, deberían seguir, pero bueno, cierran las puertas. El tema de la justicia va a ser muy importante, el tema de la economía, la política, historias de vida. Y sobre todo lo fundamental va a ser el ida y vuelta, el feedback con el oyente. Para mí lo más importante en un programa de radio es un oyente, porque vos, tus compañeros, yo, podemos hacer el mejor programa, pero si no nos escuchan y la gente no está prendida, y la gente le pasa lo mismo que a nosotros, y le contamos y le aclaramos las cosas que a ellos le preocupan, no hay programa de radio. Entonces el programa de radio es el ida y vuelta. Había una canción que decía, a mí me pasa lo mismo que a usted. Bueno, a los que estamos en la radio nos pasa lo mismo que a los oyentes, y de ahí va la cosa en un año duro, salida de pandemia, que las vacunas se están fabricando, que llegan, que no, que hay egoísmo de los más poderosos para vacunar primero a los que más tienen. Bueno, todas estas cuestiones a la luz de un año donde la economía va a ser fundamental, el tema de los salarios, el tema de la inflación, bueno, un montón de cosas e historias particulares, esas historias de vida más chiquitas que por ahí no tienen tanta trascendencia, pero mucha gente se ve reflejada. Lunes de 13 a 15, pase lo que pase, primero de febrero en Radio Nacional.
Ya no hay nada más que agregar, lo dijo Darío, ¿eh? Así que bueno, Darío, un abrazo grande, deseándote el mayor de los éxitos para el lunes próximo, ¿eh? Querido amigo, querido compañero, Darío Bellarruel, al frente de la programación de Radio Nacional, en horario diurno, después del panorama informativo de 13 a 15. Ya dijo el título, dijo todo. Vamos ahora con esta enorme actriz, cantora, dramaturga, representante de la cultura mapuche, la queridísima Laura Calcumil. Luisa Calcumil, la querida Luisa Calcumil, me rectifico, quien fuera distinguida como una de las artistas más representativas de la región patagónica por el Ministerio de Cultura de la Nación en una visita que el titular de esa cartera, Tristán Bauer, realizó a su domicilio en el barrio San Martín, en la localidad Río Negrina de General Roca, donde vive Luisa Calcumil, ¿eh? Vamos a escucharla, Luisa, en diálogo con Nacional Ingeniero Jacobacci.
O sea, a la gente que por ahí nos está escuchando, yo les cuento. Vino un ministro a mi Roca, vino un ministro al barrio San Martín, a donde yo prácticamente he nacido y he vivido toda mi vida aquí. Así que, ¿se imaginan lo que ha sido y lo inesperado, lo que uno nunca soñó ni se imaginó, y de repente aquí el ministro? Así que yo lo recibí como con mucho respeto, pero con la sencillez que nosotros tenemos y con esta forma limpia de tratar a la gente. Y yo he estado aquí, he estado bonito que haya venido, pero yo no voy a ir atrás de nadie.
Claro.
Me seguiré quedando aquí entre ustedes trabajando y disfrutando del afecto y haciendo cosas que nos hagan bien a nosotros. Sí, además a mí me ha tocado como artista rionegrina esta posibilidad de hablar de nosotros, de nuestro paisaje, de nuestra historia. Así que, y siempre como a la parcita de ustedes, y en este caso, mirá, yo no sabía que vos me ibas a llamar, y que todos mis paisanos de la línea sur, o algunos estarán escuchando. Les mando todo mi amor, todo mi respeto, y que si pasan por acá, por Sisque Menuco, acá el barrio San Martín, es paso obligado, digamos. Siempre va a haber un abrazo, una conversación limpia, para fortalecernos y sentir que estamos vivos todavía y que somos gente de bien, de trabajo y que vamos a seguir por adelante por este país que amamos también nosotros, por supuesto. Amamos desde la raíz.
Un beso muy grande a Luisa Calcumil, ¿eh? Realmente tengo grato recuerdo de Luisa cuando alguna vez, hace muchos años, hice una entrevista en la colega Radio Cooperativa, ¿eh? Una enorme cantora, una enorme actriz, representante, digna representante de la cultura mapuche, Luisita Calcumil. Un gran abrazo, Luisa, da un placer escucharte realmente, ¿eh? Cerramos con Carlos Delfrade, recordando la, o conmemorando en todo caso, la masacre de La Forestal, Carlos Del Frades, diputado provincial santafesino del Frente Social y Popular y coautor del libro La Forestal, Explotación y Saqueo, una historia que continúa, recordando las huelgas de los obreros que trabajaron en la compañía inglesa y que fueron masacrados. Dice, conmemorar o recordar la dignidad de los obreros 100 años después es maravilloso, la palabra del diputado provincial Carlos Del Frade en diálogo con Nacional Santa Rosa.
La Forestal fue uno de los emprendimientos multinacionales que más ganancia obtuvo gracias a la complicidad de gobiernos nacionales y provinciales con la explotación de bienes comunes, de lo que antiguamente se llamaba recursos naturales, pero que además eran absolutamente irrecuperables, como el quebracho colorado, que era único en el mundo. La Forestal, desde 1880 a 1964, terminó extrayendo de la tierra del norte de la provincia de Santa Fe y del sur del Chaco 4 millones de ejemplares únicos de quebracho colorado. Tuvo ganancias netas por más de 5.000 millones de dólares, que por supuesto lo compartió con el Estado inglés, y en forma paralela, cuando surgieron las resistencias obreras, que empezaron en realidad la primera huelga en julio de 1919, después en diciembre de 1919, y en enero de 21, cuando las condiciones de trabajo eran penosas, especialmente para los hacheros, se tomó una de las fábricas, norte profundo de la provincia de Santa Fe, casi besándose con la provincia del Chaco, allí en Villa Guillermina, en donde había luz eléctrica y agua potable, porque la Forestal también desarrolló eso especialmente para las familias de los empleados y empleadas administrativas. Allí se tomó la fábrica y ese día, el 29 de enero de 1921, lo que se recuerda mañana, se inició una revuelta obrera que terminó con el asesinato del gerente de la fábrica, Bianchini, y eso generó una gran represión del grupo parapolicial de aquel momento, que se llamaba la Gendarmería Volante, que fue pagada por la Forestal, administrada con las armas y los uniformes por el gobierno de la provincia de Santa Fe, y esa masacre que se inició el 29 de enero del año 1921 terminó casi con 600 víctimas, entre ellas mujeres, niñas, niños, abuelas, abuelos de los pueblos forestales. Y fue un anuncio de lo que iba a ocurrir después en 1964, cuando cerró el último incendio de la Forestal en la Gallareta, en donde dejó un páramo, porque no solamente se produjo un ecocidio del momento, sino como lo dice la filosofía del derecho hoy, el ecocidio es algo que perpetúa, y por eso en esos departamentos del norte está el mayor número de necesidades básicas insatisfechas y el mayor número de analfabetismo que hoy tiene la provincia de Santa Fe. La Forestal fue eso, ganancias que se llevaron los ingleses, complicidad de gobiernos vernáculos, muchísimo dolor, y por eso 100 años después recordar la dignidad de los obreros es algo maravilloso, porque tengo para mí que si no se recuerda lo que pasa en el lugar en donde uno vive, no lo conoce, y cuando uno no conoce, no quiere, y cuando uno no quiere el lugar donde vive, no lo termina defendiendo. Por eso es tan importante el acto de mañana, en donde se va a levantar un monumento a Teófilo Lafuente, el primer secretario general del sindicato del Tanino, que fue uno de los torturados después de aquella masacre que empezó el 29 de enero de 1921.
La palabra de Carlos Del Frade, diputado provincial santafesino del Frente Social y Popular y coautor del libro La Forestal, Explotación y Saqueo, una historia que continúa, recordando las huelgas de los obreros que trabajaron en la compañía inglesa La Forestal y que terminó en una verdadera masacre. 5:35. -19 grados 4 la temperatura en la capital federal, nublado con tormenta, humedad 89%, presión 1003.6, viento del sur a 5 kilómetros, visibilidad reducida por llovizna a 8.000 metros, máxima 29 grados, se habla de tormentas fuertes durante toda la jornada, chaparrones y el cielo mayormente nublado hacia la noche. En Córdoba no se actualizó más la temperatura, desde las 3 de la mañana estamos con 23 grados 2, ha parado de llover, sigue sin lluvia. Sí, parado de llover totalmente, ¿no? Bueno, sigue nublado el tiempo en Córdoba, la visibilidad de reducida por bruma a 6 kilómetros, máxima estimada para hoy 32 grados, y bueno, y se habla ya a ver si no me equivoco, de tormentas fuertes en la ciudad de Córdoba, hasta la tarde chaparrones y luego tormentas aisladas por la noche. Es decir, va a estar lloviendo casi todo el día en la ciudad de Córdoba. Pero por ahora no llueve, ¿eh? Llovió cuando llegamos, cuando arribamos a la radio, que explotó el cielo y llovía de manera profusa. Bueno, vamos a la pausa y enseguida todos los deportes con nuestro querido Lautaro Villamor.
Hola, 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 ¿cómo va? Atenti, a prepararse. Se viene el mejor programa de la tarde, el de la vuelta, con Luisa Balmaggia y con Horacio Embón. A partir del 1 de febrero, a las 17, de lunes a viernes, Encuentro Nacional. Para pensar, para dialogar con todos los personajes, con todos los temas. ¿En dónde? En la radio pública. AM 870.
Febrero 2021, la radio pública. Las cosas que nos unen.
Próximo programa, verano 2021, con Chelo Ayala.
Temperatura.
Aire. Aire.
Sol.
Sol.
Calor.
Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Verano.
Verano.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio.
Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, puede que termines tomando el vaso un desconocido, que te tosan en la cara. Nadie va a usar barbijo, nadie se va a poner alcohol en gel, nadie se va a lavar las manos.
Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala.
¿Te copa?
No, gracias.
Sé una cuidadana. Usa barbijo, lávate bien las manos y sobre todo, respeta la distancia de 2 metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID.
En verano.
En verano.
Nacional.
Te acompaño donde estés.
5 de la madrugada. 38 minutos.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Maradona, el último ídolo.
Pisa la pelota Maradona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial.
Es el gol soñado.
Un documental especial de Nacional.
Ese gol que uno se duerme esperando el partido del otro día de inferiores. Y dice, mañana quiero hacer un gol agarrando la pelota en la mitad de la cancha. Tirarle un caño a uno, un sombrero al otro. Tirársela por un lado y ir a buscar por el otro. Esa el arquero lo eludís y entras con pelota y todo.
Sábado 30 de enero desde las 17. Repito. Domingo 31, 19 horas.
Siempre, toda la vida he soñado lo mismo.
Una producción exclusiva de la Radio Pública.
Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborido. Y todos los domingos de 11 a 13 por Radio Nacional les vamos a contar historias para que ustedes las vuelvan a contar por ahí y se luzcan mucho. Historias de la vida y todo lo demás.
Enero 2021. Seguís en Nacional.
El diario de Nacional. Lunes a viernes de 2 a 5 con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Compañeros, compañeras que se comunican a través del 0810-222-0870. Vamos con los mensajes.
Sí, Claudito, acordémonos que el pueblo argentino es un pueblo muy capaz. Nosotros tuvimos 2 premios Nobel en ciencia, ¿eh? Y somos capaces de crear la vacuna. Y si creamos la vacuna nos quedamos 50 años. Y abastecemos a todo el cono sur, señores. ¿Eh? Tenemos la oportunidad ahora. No solamente esto puede ser un sueño, puede ser real. Tenemos la gran oportunidad. Pónganle toda la ficha, ¿eh?, a crear una vacuna. Carlos de Núñez.
Jorge Claudio de Coughlan. Tuve el honor de conocer cuando era adolescente a los fronterizos, que vinieron a actuar a Capilla del Monte por una circunstancia que ocurrió a la entrada, y luego comiendo un asado con ellos, compartiendo, me trataron en forma extraordinaria, sobre todo Moreno, que es el único que creo que aún queda vivo, y César Isela, que era el más joven y bueno.
Sí, Claudito, bueno, hay muchos que están nerviosos, fundamentalmente los amigos del odio, porque ven que Radio Nacional está creciendo, mucha audiencia, y esto los pone locos, los pone nerviosos, y bueno, no nos dejemos enajenar por los insultos, porque quiere decir que estamos cabalgando muy bien, ¿eh? Muy bien estamos cabalgando, y están haciendo un buen trabajo en Radio Nacional.
Gracias, Carlos de Núñez, dos veces Carlitos.
Hola, hermano.
De Núñez. Sí, vamos, 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 vamos.
Hola, hermano. Te habla Julio César Cano de Godecruz, Mendoza. Escuchando el tema que están tocando de la forestal y siendo tan profundamente dañino para nuestra historia como humanos, ¿qué sentirá este Alfredito Cornejo, sesionista? ¿Qué sentirá al escuchar el himno nacional o ponerse la escarapela en el pecho? Nada, nada, nada. Y de esos individuos...
...0810-222-0870... Muchísimas gracias a Carlos de Núñez, que se comunicó en dos oportunidades, tres en realidad, con la anterior. Jorge de Coghlan, que recordó cuando conoció a los fronterizos allá en Capilla del Monte, y que tuvo la oportunidad de compartir un asado, y que tuvo trato con Moreno y con César Isela muy joven. Y agradecemos también a Julio César de Godoy Cruz en la provincia de Mendoza, recordando un poco la conmemoración de Carlos del Frade sobre los trabajadores de la forestal, ¿no? Y cuál sería el pensamiento de Alfredo Cornejo, a quien criticó duramente Julio César de Godoy Cruz. Alfredo Cornejo, ya sabemos quién es, el presidente de la fenecida Unión Cívica Radical. Gracias, compañeros, que se comunican a través del 0810-222-0870. Me están acá comunicando dos mensajes más. Vamos a ellos. 0810-222-0870. ¿Están los mensajes? Vamos, vamos, vamos. Bueno, muy bien, seguimos con los chats que llegan al 351-717-0505, 351-717-0505, vuelve a comunicarse Sebastián, Juan Sebastián Domínguez Andreu, me dice, con Palma hay 4 horas de diferencia, es decir, estamos ahora a 5:44, 9:44 con Palma de Mallorca, con Lanzarote 3. El nombre completo es Juan Sebastián Domínguez Andreu. ¡Qué memoria, Claudinho! ¡Sos un capo, eh! Bueno, gracias, querido amigo Juan Sebastián. Acá me dice Don Claudio, Don Claudio, soy Sergio. Nuevamente quería saber si puede saludar a mis compañeros que se engancharon ahora con la radio. Sebastián y Ezequiel, saludos con algún tema, si puede ser. Bueno, te hemos dedicado varios hoy, querido Sergio. Te voy a dedicar uno especialmente el lunes a la madrugada. Bueno, un abrazo grandote a tus compañeros Sebastián y Ezequiel, que están trabajando con vos en estos momentos allí en Centenario, provincia de Neuquén. Un gran abrazo, Sergio. Gracias por la compañía.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz.
Bueno, 6:45, voy a recibir a mi querido amigo Lautaro Villamor, que fue el gestor de la gran nota que le hicimos ayer a Emilio Sáez, de la panadería La Unión de Tierra del Fuego. Bueno, Lautaro vivió en Tierra del Fuego, por eso lo cargaba el chelo ayer, con que era el dueño de Tierra del Fuego, era muy chico. ¿Cuántos tenía cuando vivías en Tierra del Fuego, Lautaro? Buen día, Pasión Nacional, ¿cómo estamos?
Buen día, Claudio. Bueno, 21 años tenía cuando estuve en Tierra del Fuego.
Ah, no hace mucho, no hace mucho. No, hace
no,
mucho.
No, no.
Ah, bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí por Tierra del Fuego?
Y fueron 2 años que estuve.
Ah, mira vos, ¿eh? Qué bien, qué corajudo. Sí, sí. Qué corajudo. ¿Y fuiste por laburo? ¿Fuiste a probar suerte allá? ¿Cómo fue la historia?
Bueno, vos sabés que fui primero de vacaciones, me enamoré completamente y probé suerte tirando algún currículum y arranqué la prensa gráfica de allí.
Ah, mirá vos, ¿en qué periódico trabajaste? ¿En Ushuaia o en Río Grande?
En Río Grande, en el periódico El Sureño.
Ah, mirá vos, en Río Grande, donde es el actual gobernador Gustavo Melella, ¿no? Que fue intendente de Río Grande, ¿no? Mirá vos, qué bueno. Y después te viniste para acá.
Exacto, y qué gratificante, Claudio, cómo escuchan Diario Nacional, bueno, la Radio Nacional en general, allí, porque muchos mensajitos muy gratificantes, me escribió incluso Martín Echiem, el director de Radio Nacional Ushuaia, por las repercusiones de la nota que le hicimos ayer, junto también a Sandra Prado,
bien.
Al dueño de la Unión.
Bueno, le mandemos un abrazo a Martín, que ahí me pidió contacto. A ver, Martín, ya te voy a dar contacto, ya voy a bajar alguno de ahí, que no, nunca se comunique, te voy a dar contacto. Me pidió Martín Echiem, el director de Nacional Ushuaia, contacto. Bueno, dale, un abrazo a Martín, digo, y a Radio Nacional Ushuaia, que permanentemente están promocionando el Diario Nacional, quiero decir eso. Lautaro, todo oídos, contame un poco de deportes, ¿qué pasa?
Bueno, Claudio, preparé un tema que está fuera de agenda, digo, porque no está, por lo menos no lo veo publicado en ningún medio gráfico de momento. Vos sabés que ayer se cerraron las paritarias para los técnicos y las técnicas del fútbol argentino.
¡Apa! Mirá.
Sí, hay una asociación de técnicos del fútbol argentino ya hace tiempo. Y ¿por qué traje este tema para compartir con vos y con toda la audiencia? Porque estoy acá con la escala salarial, con el convenio que se firmó junto a Tapia. Ajá. Y fíjate la diferencia entre el fútbol masculino y el fútbol femenino.
A ver.
Para la primera división, un técnico en mano, esto es por convenio, ¿no? No es que Gallardo o alguno de los técnicos del equipo grande ganen esto. Pero por convenio, de mínima deben ganar 116.100 pesos.
Ajá, de mínima.
Sí, de mínima. Después puedes hacer un arreglo privado por afuera de convenio, que es lo que tiene Gallardo, por ejemplo.
Claro,
un ejemplo,
claro. Claro, pero me estás hablando fútbol femenino.
No, eso es fútbol masculino.
Ah, fútbol masculino, 116.000 puede cobrar un técnico de primera división. De mínimo.
Por convenio. Ahora,
por convenio.
El del fútbol femenino, ¿sabés cuánto cobra por convenio?
A ver, acá viene la historia, a ver.
21.700 pesos.
Ah, no. La verdad que hay que disparar, ¿eh? Eso es discriminación.
Lo quería destacar y no lo vi publicado en ningún lado. Después te voy a mandar la resolución por privado, Claudio.
Por favor, lisa y llanamente, eso es discriminación. No puede ser que un técnico de primera división del fútbol masculino gane 100 lucas, 121 lucas, y el técnico del fútbol femenino 21.000 pesos. Es realmente inaudito eso.
Sí.
Es inaudito. Bueno, qué dato tiraste, ¿eh? ¿Qué dato tiraste? Dale,
Lautaro. Perdón la desprolijidad, Claudio, con esto del Zoom y que a veces no nos vemos, es complicado, perdón la interrupción.
Quería agregar, por favor.
Que me parece que aporta a estos datos que estamos dando al aire. Vos fijate, si será discriminación tal cual lo está destacando, que un técnico alterno de la primera división gana 72.700 pesos, y un técnico de juveniles 34.000, contra los 21 de un técnico o una técnica de la primera de fútbol femenino.
¡Qué bárbaro! No, es una diferencia abismal, no. No tiene parangón, hay mucha discriminación, ¿eh? Esto hay que destacarlo y hay que poner el ojo avisor en eso, ¿eh? Es mucha discriminación, ¿eh? Reitero, me parece una vergüenza que un técnico de fútbol femenino cobre 21 lucas. No hay razón, no hay razón para cobrar eso, ¿eh? Es decir, muy discriminatoria la actitud de AFA, ¿eh? Como siempre, ¿no?
Ayer cuando me llegó la resolución, me puse, invito a los oyentes que están del otro lado que lo hagan, que busquen. Verás, Claudio, que no está publicado esto, digamos, no se hizo eco por ahora ningún medio, no fue noticia. Es verdad que la resolución, esta firma fue recién ayer a la noche.
Claro.
Pero bueno, me pareció un tema que por lo menos vale la pena destacarlo, ¿eh?
Totalmente, totalmente, Lautaro, totalmente, me parece bien. Vamos a seguir con este tema, si te parece bien, ¿eh? Lo vamos a seguir.
Dale.
Vamos a hacer seguimiento a este tema porque realmente es una vergüenza esta actitud de AFA, ¿no? Bueno, algo más, Lautaro, porque ahí me está corriendo el reloj, dale.
No, simplemente el domingo se define el equipo 26 para la primera división en el Estadio Marcelo Bielsa, Estudiantes de Río Cuarto, el favorito de Claudio Orellano contra Platense, 21-10.
Bueno, vamos con eso y final de Copa Libertadores el sábado.
Exactamente, Palmeiras Santos, los verdugos de River y Boca.
Exacto.
En Río de Janeiro.
Es decir, juega el Verdão con el Peixe. Voy a hinchar por el Peixe. El Peixe es el Santos do Brasil. ¿Ah?
Claro.
El Peixe, voy a hinchar por el Peixe, ¿eh? Por el Peixe, ¿eh?
Te acompaño en esa, ¿eh?
Bueno, vamos a hinchar por el Peixe. Y mis candidatos, ya sabes, el domingo, Estudiantes de Río Cuarto, ¿eh? La gente del Imperio del Sur, ¿eh? Bueno, Lautaro, abrazo enorme, enorme, y te escucho con el Chelo, y te deseo, bueno, el lunes nos vamos a hablar, pero igual, te deseo muy buen comienzo con Darío Villarruel, ¿eh? Que tengas un gran comienzo, ¿eh?
Muchas gracias, Claudio, te mando un abrazo grande, gracias por la generosidad de siempre, será hasta el lunes.
Hasta el lunes, querido Lautaro Villamor, pasión nacional.
De mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, ser infeliz de flor em flor, de samba em samba em som, de vai e vem, de ver, de ver, de ver, pé de capim.
Bueno, vamos recordando que el presidente advirtió en el foro de Davos que no hay lugar para ajustes irresponsables. El presidente, recordamos, criticó el endeudamiento tóxico y destacó que el diálogo con el FMI está en marcha. Fue al exponer de forma virtual ante el Foro Económico Mundial de Davos. Advirtió que no hay lugar para ajustes irresponsables que son imposibles de cumplir, expuso el presidente en el foro de Davos que finalizará en esta jornada. Bien, 5:53, vamos a presentar a mi querido Pepe Castro, servicio informativo de la Radio Pública. Pepe, bienvenido.
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo estamos, Pepe? Como siempre.
Un poquito la lluvia, bajó sí. Un poquito la temperatura, estamos un poquito mejor.
Bueno, sí, están ahora con 19 grados 4, te digo, ¿eh?
Sí, estamos bárbaros.
Bueno, acá tuvimos un día muy pesado, pero muy pesado, y finalmente explotó el cielo casi a la medianoche, después paró en algún momento, y cuando arribé a la radio estalló el cielo. Explotó el cielo en una lluvia muy fuerte, ahora paró, pero también hubo un pronunciado descenso de temperatura. En estos momentos tenemos 17 grados 4, bajó 6 grados la temperatura, pero la humedad muy alta, 90%.
Bien, bueno, más o menos, aquí también tenemos una temperatura baja ahora.
Claro.
Y una tormenta que se desató alrededor de las 4 de la mañana, más o menos, con mucho trueno, una tormenta fuerte, con una lluvia intensa, que por suerte luego paró, pero se quedó la temperatura abajo, así que se puede disfrutar un poquitito de esta madrugada.
Bueno, Pepe, te voy escuchando a ver cómo viene la agenda hoy, dale.
Bueno, Alberto Fernández hoy va a participar del quinto encuentro del Grupo de Puebla, van a analizar un nuevo modelo de cara al mundo que se avecina pospandemia. Vos sabés que el Grupo de Puebla es un foro que está integrado por líderes internacionales y funcionarios progresistas de Iberoamérica, como el presidente de Bolivia, Luis Arce, Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, Arancha González, la ministra de Asuntos Exteriores de España. También están Ernesto Samper, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Lula da Silva, Fernando Lugo, José Luis Rodríguez Zapatero. Con ellos van a avanzar en una propuesta de cara a la pospandemia. El presidente también anunciaría en las próximas horas la extensión del DISPO, por lo menos hasta el primero de marzo.
Sí, se hablaba de 4 semanas, ¿no? Un poquito más, ¿no?
Claro, sí, 4 semanas, sí, un poquito más de marzo. Este viernes el Poder Ejecutivo va a informar de los alcances de la nueva etapa y el presidente va a intercambiar información con los gobernadores.
Perfecto.
Hablamos siempre del ministro de Educación, de Nicolás Trotta, que hace una recorrida federal. Hoy va a estar en Santa Cruz para coordinar la presencialidad en el próximo ciclo lectivo. y paralelamente los sindicatos docentes están analizando por estas horas la propuesta del protocolo del gobierno porteño para el retorno a las aulas que está previsto para el 17 de febrero.
Exactamente, exactamente. Bien. Vamos a ver qué pasa por ahí, ¿eh? Los gremios docentes están muy enojados con la ministra Acuña, ¿no?
Y claro que sí, porque no tienen garantías de que realmente se puedan cumplir con el protocolo necesario para que no haya problemas de salud, ¿no? En este retorno a las aulas.
Exactamente, Pepe, exactamente.
Y este fin de semana, Claudio, debuta la lista de 10 cortes de carne vacuna, un 30% menos que los precios de diciembre.
Bien.
Van a estar ofreciéndose en los supermercados. Ya sabemos, tira de asado, vacío, matambre, tapa de asado, cuadrada, bola de lomo, carnaza, falda, roast beef, a lo que se agregan los que están en precios cuidados, los cortes de precios cuidados que son la carne picada y el espinazo.
Bueno, muy bien, entonces una buena noticia, sobre todo para el usuario, ¿no? Sobre estos 10 cortes que ya determinó, resolvió el gobierno nacional, ¿no?
Sobre todo para el no vegano, Claudio.
Sobre todo para el no vegano,
claro.
Sobre todo para el no vegano, exactamente. Tal cual, Pepe. Bueno, ¿algo más para añadir, Pepe?
No, Claudio, eso es todo lo que tenemos para...
Dale.
Para ofrecer en cuanto a la agenda.
Bueno, dale. Después te escucho con el Chelo ahí en verano 2021,
Un abrazo, buen fin de semana, Claudio.
Un gran abrazo, Pepe. Buen fin de semana para vos también, querido. Gran abrazo. Pepe Castro, del Servicio Informativo. Bueno, 5:57. Poneme un poquito esta música para que Miriam tenga algo de nostalgia. Miriam Chávez, lo que habíamos programado, ¿te acordás, Clary? Eso, muy bien. Es para que Miriam se ponga un poco nostalgiosa. Perdón, Chelo, pero escuche. El trompetista de Buenos Aires, Fats Fernández, Después del casamiento se llama este tema, producido por el gran Lito Nevia, Escuchen. Después del casamiento. Hola Chelo, hola Miriam.
Buen día, Claudio, qué maravilla, Fats Fernández.
Hola, qué maravilla. Muchas gracias por este recuerdo.
Dígale usted, Miriam, a Chelo, ¿por qué esta música? Dígale.
Era la cortina del programa que hacíamos con Silvio Huberman. Con Horacio Finoli, con Emma Sibotti, con tanta gente maravillosa.
Con la historiadora Emma
Sibotti.
Con la que
aprendí mucho.
Claro.
Y que estábamos en Del Plata los sábados a la mañana.
Sí, yo me acuerdo, porque en esa época no me conocían Del Plata, hacíamos, yo estaba con Charlie Fernández también,
uno que saludo,
que está en el cielo, y hacían el pase, había un pase muy, muy divertido entre Charlie Fernández y Silvio Huberman.
Claro.
En ese horario de la mañana del Plata. Así que el recuerdo también para Silvio Huberman, ¿no?
El recuerdo para Silvio, que también partió ya hace un tiempo.
A ver, escuchemos un poquito más a Fats, que es una maravilla,
sí,
la verdad.
Sí, escuchemos.
Dale.
Levante Fats. Vamos. Levantemos Fats. Escuchen. Mamá, el gordo, Que no está pasando un buen momento de salud, quiero decir,
Bueno, le mandamos la mejor.
La mejor onda para el gordo,
Sí, señor.
Vamos todavía.
Sople, gordo, sople.
Vamos. Trompetista de Buenos Aires,
La maravilla.
Un gran disco de Roberto, con producción de Lito Nevia. ¿Cuándo no Lito, no?
Está en todas, Lito. Son todas buenas. Siempre tiene 33 de mano, Lito.
¿Qué te parece? Bueno, la verdad que, bueno, es un recuerdo para Miriam, porque,
sí,
bueno...
Sí, fue fuerte, gracias, me emocionó mucho, realmente.
Se quebró.
Bueno, sí. Se quebró Miriam, sí. bueno, mi amor. Yo también laburé con Silvio, quiero decir, en Radio Del Plata, cuando él hacía En Contacto Directo de 7 a 9.
Claro.
Yo hacía la madrugada en Del Plata, de 0 a 7, y trabajaba para el informativo Del Plata y producíamos para Silvio también, ¿no? Así que, y después me tocó trabajar con Silvio en el diario del lunes, los domingos en Continental de 19 a 22.
Exactamente.
Década del 80, fines de los 80,
Qué maravilla.
Bueno, hemos compartido otros tiempos y con mucha gente muy valiosa que ya no está.
Totalmente. Bueno, chicos, un abrazo enorme. Los quiero.
Buen fin de semana,
Buen fin de semana, Chelo. Miriam, un beso grandote, mi
mirá
amor.
Mirá que el lunes nos reencontramos. Nosotros seguimos en febrero también, ¿eh?
Sí, ya lo sé, ya vamos, lo sé, vamos. Chelo. Dale, dale.
No, yo ya puse una carpa acá adentro en el estudio. Yo ya de a poco. Me van a tener que rajar con un tractor de acá.
Un abrazo grande.
Buen fin, bueno, chao.
Ahí viene el resumen informativo, verano 2021. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 3. Gracias, buen fin de semana.